¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Buenas, bienvenida a Eso Fue Sarcasmo. Y vamos a hacer algo un poquito diferente. Si mi voz es que si sienten que me estoy comportando un poquito, pues es que estoy al lado de mis primeros dos invitados.
¡Qué lindo!
Vamos, relax, no es para tanto, vamos.
Ya están escuchando las voces, estoy seguro que ya conocen de quién estoy hablando.
A lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor te sorprendería que...
A lo mejor les da conocido, pero no puede.
No
saber.
Sabe quiénes son.
Sí, esa voz como que me suena.
Esa voz chillona. Esa voz es de como de anuncio. La otra es como una trompeta chillona. No sé de dónde es.
Pues aquí, estas dos voces pertenecen a dos actores. Dos de los actores más reconocidos de su generación, se puede decir. Su trabajo en teatro, cine, radio, televisión. Lleva décadas por ahí. Todo el mundo sabe quiénes son. Puedo empezar a nombrar cosas que han hecho, pero nos amaneceríamos aquí entre el cine.
Sí, y es como sacar todo. No,
exacto,
sí,
es sí. Como que si empiezas a hacer una introducción va a parecer más un homenaje póstumo.
Ah, hasta ahí llegamos, todavía nos vamos.
Y no, y después de entonces salgo de aquí corriendo a hacerme un museo y no puedo.
Los museos ahora están de moda.
Por eso lo digo. Sí, no, todo el mundo tiene museo, pues yo me voy a hacer
deja
un museo.
Que otra persona lo haga por ti. Yo me encargaría.
El museo de Susi, sí, porque sí, no quisiera el nombre así como... Ay, él no nos ha presentado. Shh.
Sí, deja.
La presentación, los nombres que voy a decir de proyectos que ellos han participado son cosas que ya yo he hablado en el podcast, porque en mi podcast yo me enfoco en la cultura popular y me voy en estos viajes. Como que en el cine han habido proyectos como Los Cuentos de Abelardo, la Guagua Aérea, La Llamarada, que me encantó. Es uno de los proyectos de los últimos 5 años. Bellísimo. Que yo he quedado
qué bien.
Encantado. También tenemos a otra invitada que su proyecto en tele ha salido como que de los programas más clásicos que ha tenido Puerto Rico, te ha salido como en 5 de ellos. Como
sí,
algo así. Como
afortunadamente.
La Pensión de Doña Tere, En Casa de Juanma.
Oh my God.
De Noche con Sunshine y El Condominio, Club Sunshine, sí. Recientemente La Noche Encima, de todo eso. De
ya,
todo.
Andrés,
eso
verdad,
es.
Una vez se lo olvida y es verdad.
Sí.
Mirando para atrás, que esto es historia.
Sí.
Especialmente tus primeras oportunidades fueron en programas que
sí,
son historia.
Que estaban ya bien sólidos en la televisión, yo entré después. Sí, fue una gran oportunidad.
Pero qué mejor que entrar a un proyecto que ya está como que súper corriendo.
Claro, y con Norma Candal. O sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de que su primer trabajo sea al lado de una persona de la que aprendí montones de cosas, que fue mi maestra, mi guía, mi compañera de trabajo, y hasta en ocasiones mi mamá, porque me alaba por las orejas. Así que empezar de la mano de Norma Candal es una bendición y un privilegio que no todo el mundo tiene.
Así mismo. Oye, y en eso lo tenemos en común. Porque esa fue en televisión y en cine también, Norma Candal, quizás no con la frecuencia que tú la tenías semanalmente, pero mi primera película fue con Norma Candal, La Guagua Aérea.
Ella
mira qué
ya
chévere.
Era demasiado.
Pero cuénteme de Norma Candal, como que cómo ella era, porque cuando yo estoy cogiendo conciencia, ya Norma Candal estaba retirada de los escenarios.
Sí,
yo no tengo...
y falleció ya hace un tiempo. Bueno, sí. Norma Candal es una de las mejores actrices que ha tenido este país. Este país ha dado grandes actores, pero Norma tenía... hacía comedia, ¿no? Pero también hacía drama. Y cuando hacía drama era muy intensa. Era una actriz muy orgánica, muy disciplinada, muy responsable, con un sentido del humor extraordinario. Era muy especial. Y yo empecé cuando tenía 19 años, ya Norma tenía una carrera hecha completa, así que fue una gran escuela para mí, pero ella nunca, lo que sí nunca fue ni pretenciosa, ni arrogante, ni creída. Era una mujer muy dada, por ejemplo, nosotros, que el programa era todo de jóvenes. Ella era nuestra maestra, ella vacilaba con nosotros, cuando nos tenía que apretar los tornillos nos apretaba, nos enseñaba.
Sí, porque ustedes eran muchos, estaban en la misma edad. Y
todos.
Y son...
Son un infierno.
Y mucho fue como que su primer trabajo en televisión como
sí,
tal.
Sí, yo entré en el mismo grupo que entró Luisa de los Ríos, uh-huh. Raymond Arrieta, y yo. Uh-huh. Ajá, exacto. Y nosotros tres entramos de cantazo y nosotros tres juntos damos por 10.
¿Qué? Imagínate, o sea, solo.
No, y tenía una paciencia. Bueno, ella era decana de la Universidad del Sagrado Corazón en ese entonces. Yo estudiaba en la universidad y por eso me alaba las orejas en un lado y en el otro.
Okay. Y es curioso porque la pensión de Doña Tere quizás fue ese programa que era el que todo el mundo veía, que se convirtió también en un éxito, pero la mayor parte del público la conocía siendo Petunia. Ajá, que sí. Fue el personaje que prácticamente la inmortalizó, porque era la que andaba siempre con la cartera.
Era
para
una empleada doméstica, porque si digo otra cosa, sí, sí. Altagracia se enoja.
¿Qué?
Que andaba siempre con una cartera debajo de la axila. Y entonces, por eso es que tú eres muy joven, ¿verdad? Ustedes son bien jóvenes. Pero si han oído a alguien que nos escucha de los jóvenes, el refrán que a tu mamá o tu abuelita dice: mira esta con la cartera, como Petunia.
Como sí, Petunia.
Porque Petunia siempre tenía la cartera aquí debajo de la axila.
¿Y te acuerdas de esa trenza que era, ay, sí, que era la que? Sí. Tenía la flor, era bien folclórica.
Sí, que eso es como un género aparte en la televisión puertorriqueña, las empleadas domésticas. Sí. Durante las generaciones siempre ha habido como que una.
Bueno,
sí.
que después también Belda González con la criada.
La criada malcriada.
Pero exacto. Era Azucena que se llamaba.
Azucena,
¿no?
Exacto. Ajá. Azucena. Exacto.
Oye, yo te felicito, tú eres un chamaco joven. Y tú estás tan empapado de todo lo que es la cultura puertorriqueña.
Para que tú veas de
y
los pocos.
Yo te felicito por feliceto. Yo te felicito.
Y me felicita las dos cosas.
Porque eso no sucede mucho. Sucede, hay personas como tú que son la excepción, pero te felicito porque es importante, sobre todo personas que trabajan en el medio, como tú que llevas tantos años, estén empapados de lo que hubo antes y de los que abrieron puertas y de los que sentaron bases, porque hay que rendirle homenaje a esas personas.
Y hay
sobre
que honrarlo.
Todo, sí, honrarlo, y sobre todo a las mujeres. No soy la más feminista del mundo, pero sí defiendo el derecho a la mujer. Y en este campo las mujeres han tenido que abrir muchas puertas. Y hubo muchas mujeres antes que tuvieron que pelear mucho para lograr un sitial. Y todavía hoy día hay, en este campo no, en muchos otros, hay mujeres que haciendo lo mismo ganan menos, etcétera, etcétera. Así que siempre hay que honrar a la gente que estuvo antes, sí, en donde quiera que
yo,
estés.
Yo, como estoy fascinado con esta industria, porque uno va viendo lo difícil que es como que estar en esta industria, y entonces ahí es que tú empiezas a ver a tus héroes o gente del pasado y dices, oh, ellos pasaron por esto mismo también, y te pones a buscar información y es como que, wow, esto ha sido un desastre siempre.
Y sabes que ahora ya hemos tenido la oportunidad de seguir escuchando y encontrarnos con el podcast, que es un instrumento extraordinario, porque en otras circunstancias ustedes tendrían que esperar que una emisora los llamara a buscar un espacio. A ustedes lo están creando porque es lo que les apasiona. Y saber que siguen sosteniéndose en su pasión, haciendo un proyecto de pura autogestión, que es lo que nosotros también estamos haciendo ahora.
Ustedes se tienen que chavar más que nosotros, porque cuando nosotros estábamos había más oportunidades, ahora no las hay. Sí. Y ustedes tienen que crear sus oportunidades.
Yo estoy en el pensamiento, como que tratando de pensar positivo, que los que de verdad están pasando el trabajo son los medios tradicionales y no nosotros. Porque nosotros estamos llegando a un público y la gente cada vez está como que mirando más para lo digital y dice, oh, aquí hay todo tipo de contenido. Y tú vas a la televisión y, oh, ok.
Y aquí hay lo mismo de hace 60 años.
Estamos en el 86.
Ajá. Sí. Pero vamos más atrás.
Quiero volver a Norma Kandal por un momento porque la encuentro ya súper interesante. Como que ya tú no ves, especialmente los programas que están en televisión hoy día, tú no ves una disciplina extrema en los actores y en lo que se está trabajando. Porque pues piensan, ah, esto lo están viendo dos o tres personas, que ya ellos están acostumbrados, bla, bla. Y la pensión de Doña Tere no era como que Shakespeare. Pero me imagino que ella tenía esa disciplina para el programa semanal, muchos ensayos con jóvenes, que lo que muchos actores odian trabajar con jóvenes o animales, como que ese es un refrán conocido.
Sí, niños, jóvenes ni animales.
Sí.
Pero sí, ella, por eso te dije ahorita que tenía una apertura muy grande hacia la juventud. Bueno, era decana de la universidad, o sea que ella estaba bien envuelta y comprometida con lo que era la parte como educadora para jóvenes, ¿verdad? Y en ese sentido, Norma fue una escuela para nosotros. Había una disciplina, o sea, no había ni que imponerla. Tú trabajar con Norma, o sea, tú ver cómo ella funciona dentro de su disciplina, te obligaba a ti a estar, obviamente a ese nivel jamás íbamos a estar, pero estar cerca de ese nivel en términos de responsabilidad y disciplina, de trayectoria, ni carrera, ni talento jamás. Pero si nos obligaba, nosotros nos sentíamos comprometidos porque, tú sabes, decía, mira, ella llega aquí, yo veo cómo ella estasajaba esos libretos, ella me enseñó a enumerar las líneas. No porque hay, no, me dice, esto no se trata de quién tiene más líneas. Ese no es el punto. El punto es que cuando son muchas o pocas, lo que sea, cuando tú estableces un orden cronológico de la línea con un número, en escena, si en algún momento te pierdes, haces la fotografía mental, la línea número 2 era esta, eso fue lo que se me quedó, voy para allá. Es eso. No es porque yo veía que ponía 1, 2, 3. Claro, ella era la más que hablaba. Al final del libreto eran 67 líneas de ella. Y yo tenía 13. Pero yo decía, ¿y por qué ella las cuenta? Sí, qué horror. Pero la, esa, que, y decía, que pero que grande. Esta niña quiere saber cuánto habla. Ay, Dios, tan chusi. Pero la realidad es que cuando le pregunté, le digo, Norma, pero ¿y los numeritos en las líneas? Ah, porque esa es otra. Yo le decía, Doña Norma. Ella me quitó el doña. Me dijo, a mí nadie me dice doña. Y yo, pero es que a mí en mi casa me enseñaron así, no puedo hacer otra cosa, doña Norma. No, si tú quieres irme Norma, sin el doña, trátame de usted, pero Norma. Pues era Norma, usted. Pues entonces le pregunté a Norma, usted los números. El orden en la mente. Cuando tú tengas mi edad, te vas a acordar de mí. Y ok, y lo hago y funciona.
Sí, sí, son las técnicas. Son muchos de esos primeros actores. No tuvieron quizás la fortuna de estudiar como lo hicimos nosotros en algún departamento de drama o en alguna escuela, así que se fueron formando sobre la marcha. O sea, una Lucy Boscana, ella no fue a la universidad a estudiar, o sea, tiene estudios, pero no fue estudiante del departamento de drama. Sin embargo, el hacer el día a día, Chavito Marrero igual, aunque estudió en la universidad, pero fueron creando su libro de actuación. Y si tú eras abusado, pues te aprovechabas de ese maestro que es el que tiene la tabla, es el que tiene la experiencia.
Y no había ningún guión como que para hacer televisión semanal, hacer comedia, como que todo eso se fue haciendo en la marcha. Uh-huh. Y creo que se como que dejaron a esta gente que empezaron la televisión crear su propio formato. Yo creo que lo que se perdió en como que a mitad de camino fue dejar que la gente siguiera recreando el formato. Como que ya lo crearon, no hay que dejarlo. Tiene que hacer una versión nueva de esto.
Pero se quedó estancada. Nuestra televisión está estancada. Y es una pena porque talento hay. O sea, aquí hay escritores, libretistas, actores, equipo técnico, directores. Aquí hay. Lo que pasa es que no hay los presupuestos. Esto es bien complejo.
Es complejo.
No hay los presupuestos. Los canales no son canales puertorriqueños. Todos los dueños son extranjeros. Que lo que quieren es hacer dinero. Por lo tanto, compran más una lata que le saca más chavo. Y la producción local le dan esto de presupuesto. Entonces, con esto de chipitín de presupuesto, como tú haces un programa digno. Tú sabes, hecho, es bien difícil.
Porque realmente cuando tú comparas, por ejemplo, para mí la columna vertebral, y usted lo sabe, es el libreto. Así que tú tienes que darle a ese escritor, tienes que darle la mayor cantidad de presupuesto o escritores que puedan ir desarrollando personajes junto con los actores. Pero ahora realmente cualquiera escribe, hace dos o tres líneas, dos o tres punchlines y improvisa. Que improvisar no es malo, pero hay que trabajar también la improvisación. O sea, que tampoco es como que invéntate algo. La improvisación se trabaja, sí, y no, se estudia.
Tiene unas reglas también.
Claro, se vuelve una locura.
Yo he hecho paz con el sentido de que no hay presupuesto para la televisión por estas razones que tú dices, pero estoy como que estancado en pensar, ok, si no hay presupuesto y esto es todo lo que podemos hacer, ¿por qué por lo menos no nos dejan hacer lo que queremos hacer? Como que si van a tener un programa y el presupuesto es tanto, pongan a alguien y díganle, como estábamos hablando fuera de la... Estaba hablando con Geraldo del programa de Silverio en el canal del gobierno. Que ese programa
que
era...
Que votaron, de verdad. Yo todavía eso no lo he podido superar.
Eso es...
De verdad, oye, ¿tú sabes qué?
¡Ay, supéralo!
Abriéndole la llaga ahí.
Que fuimos los únicos que nos votaron.
A mí me han votado de todos lados. ¿Qué te pasa?
De todos lados, en serio. Tú has denunciado
también. Tú no eres un profesional en este país hasta que te han votado todos los canales principales.
¡Ay, gracias! ¡Qué bello! ¡Te amo!
Pero este programa era únicamente Silverio. Como que fue creado... Y yo sé que no había presupuesto.
Que si no había... No, entonces
empezaron a sacar... El canal de gobierno es menos presupuesto.
¿Qué? No, entonces empezaron a sacar...
Yo una vez tuve la oportunidad de ver en la universidad una charla con la productora del programa.
Ah, con Jessica.
Sí, y ella explicó el presupuesto y yo por poco me desmayo.
Ridículo. Sí, sí.
Yo hice unos pilotos.
¿Ustedes están pagando por el show?
Prácticamente.
Yo hice unos pilotos, programa piloto, y yo los presenté en todos los canales. Cuando a mí me empezaron a decir, sí, está bien, tenemos tanto de presupuesto, y dije, eso no da ni para poner un sofá decente en la escenografía. O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Pagar por salir en televisión? No, hombre, no.
Sí, sí, no,
es
una cosa.
Es difícil, es duro.
Pero deberían dar la autonomía al creador a crear su propio espacio, haya presupuesto o no.
No, pero hay también unos egos... Y es difícil, porque cuando encuentran que alguien tiene esa apertura, le dan de codo.
Lo que pasa es que también entra lo del rating, que claro. Esto es... Uh-huh. Aquí es que vino primero el huevo o la gallina. Uh-huh. Se dejan llevar por unos ratings, porque eso es el gusto del público, pero si al público tú no le das alternativas diferentes, refrescantes, consonas con los tiempos, pues se van a quedar en lo mismo y eso les va a gustar.
Mira, pero a este punto los ratings que ellos tienen no es nada para estar muy orgulloso tampoco. Como que,
mira, y algo,
pero de eso
nutre. No es excusa, como que deberían... Si yo fuera presidente de un canal, yo estaría preocupado con los números. Es como que hay que hacer algo drástico o esto va a seguir en decadencia.
Y no solo eso, a mí me ha sorprendido muchísimo... la cantidad de programas de chisme. O sea, antes era un segmento en un programa y tú le dedicabas...
Cada
10,
canal tiene uno y esta isla es así de chiquita.
Y de chismes, y tú dices, pero ¿en serio? ¿Cómo es posible? Y entonces, si fuese algo... No, es simple, lo que hemos comentado en varias ocasiones, es lacerar la figura de los artistas, mancillar reputaciones, cosas que a nadie le interesa. Y entonces tú dices, de eso es lo que se nutre.
Algunas son ciertas, algunas no.
No, pero tampoco le importa a nadie, porque debería ser como un comentario suelto, que era lo que era antes.
Una sección de farándula.
De farándula. Y sí,
como pero... la primera como chismóloga fue Mirta Silva.
Yo creo que Silva, sí. Mira, sí. Oye, este
sabe más que yo.
Que fueron que con doña Chencha y tenía una bola de cristal. Sí, sí, y todavía el sol de hoy, la Comay todavía sacando la
pero
bola.
Eso era.
Y la gente todavía...
Eso era un segmentito en el show del mediodía, en medio de todo el espectáculo que tenía la tiendita de la esquina, el choferito.
Y no se decían nombres.
Sí, no decían nombres. ¿Sabes? Era como que... Pero
y ella hizo más un personaje humorístico de eso. Como quiera daba chisme, hello.
Sí,
pero
sí.
Era un personaje, tú sabes. Bueno, échate tenemos la muñeca esta también.
Échate
que es
para acá, que te tengo.
Ay, es fabulosa Mirta Silva.
Pero ahora
vamos. Que tú decías la muñeca, yo.
No, ¿qué? ¿Me?
Pero ¿y cómo surgió esto? Porque ahora tienen el podcast. Ustedes fueron pareja radial por muchos años. Ahora están en el mundo de los podcasts, más o menos con el mismo... formato, ¿cómo llegó esta idea?
Explica, Gerardo Ortiz, mi compañero, explica. Ah, para que sepan, yo soy su setbacko por si están confundidos. Porque dicen, está loca hablando ahí.
Y yo, Gerardo Ortiz. Bueno, mira...
Bueno, pero esto es lo bueno de los podcasts. Ellos cliquearon donde decía el nombre de ustedes.
Ah,
ellos.
Ok. Ven,
a ver, pero
ven,
como yo no sé de podcast y tú sí.
Mira.
¡Ay! ¡Te destruyo el estudio! Espérate.
Qué bueno que no lo están viendo. Ay, Jesús, te acabo de tragar el micrófono.
¡Ay, Dios de la vida!
Mira, después que nosotros nos votaron, porque...
¿A ti no te votaron?
A mí me votaron. Cuando te votaron, sabían que yo no iba a durar mucho. Es una cuestión, porque si me votaban a mí, me tenían que pagar una purruchá. Y obligaron a que yo me fuera.
Porque él era la voz de la estación.
Yo era empleado de la emisora.
Tenía un contrato.
Entonces, Sucede estaba por servicios profesionales. Así que a Sucede le podían dar una pata cuando quisieran. Y le dieron la pata. Y sabían que habíamos... creado un bonding tan brutal, porque ese era el éxito del programa, la química de nosotros, punto, no había otra cosa. Y salíamos de malas, pero al otro día, no como otros parejas radiales que salían de malas y se iban a renunciar porque no aguantaban más fulanita. Nosotros seguíamos como si no hubiese pasado nada, ¿entiendes? Así que indirectamente me obligaron a renunciar y efectivamente así ocurrió. Sucede la votan en enero y yo en marzo ya me había ido. Así que pues me fui. Me quedé haciendo algunas funciones, pero ya dentro del programa lo que habían ellos creado no era que no funcionara, es que no era lo mismo. Así que yo me sentía incómodo y como estaban pasando algunas cosas a nivel familiar, de enfermedades, etcétera, yo dije, mira, yo no estoy con cabeza para crear una y me fui. Honestamente, yo no sé si tú, yo te pregunto ahora, en algún momento sucedí yo por lo menos pensaba, yo, qué chévere, estamos libres, somos agentes libres. Alguien nos va a llamar, 11 años y nadie nos llama. Le dimos break a las emisoras. Si el podcast es un palo ahora, fúñanse, nos van a tener que pagar un billete.
No nos llamaron, pero es porque yo pienso que estábamos muy, digo, no nos llamaron porque no les dio la gana y no, a lo mejor no les gustamos, no es un billete también, 100 para gustarle a todo el mundo. Pero también cuando tú te identificas mucho con una estación, cuando te llaman, las estaciones tienen esta mentalidad, igual que los estudios de televisión. Si está muy identificado, si yo llevo 20 años en Telemundo, pues guapa, le cuesta llamarme después porque como ya yo soy Telemundo, ¿entiendes? Pues llevamos tantos años en Sistema 102 y siendo la cara de la emisora, uh-huh, heavy, que llamarnos a otra es como, no, ya ellos son sin estrés. La gente los identifica con Sistema 102, sin estrés, no los quiero.
Y lo más que hicimos fue, yo en mi caso, sustituir. Así que cada vez que había un host de vacaciones, me llamaban a mí. Fue porque sabían que dominaba el asunto.
Nunca lo consideraran para dejarlo en el programa. Él era como el sustituto oficial.
No, sustituto es una palabra fina. Yo era el taparroto. Yo era un taparroto.
Tú eras el banco. Tú eras el banco.
De todas las estaciones.
Exactamente.
Llegaba y todo
el
mundo...
El colibrí de la novela.
Ya, entrega brutal. Pero la llamaron, tuvo una oferta. Tuvo en radio después de algunos años.
En el circo, ¿verdad?
En el circo, sí.
Tuve 3 años.
Y yo decía, ahora es que me van a llamar con Susi porque no va a pegar con el Gangster
y Funky. Ay, sí, claro, pero porque el Gangster y Funky van a renunciar para después irte a ti.
No, pero que quizás decía, oye, aquí hace falta algo. Susi no pega con el Gangster, no pega con Funky.
Pero si eso lo producen ellos, lo hacen todo ellos.
Yo lo sé, pero a lo mejor...
Ellos no se van a quedar sin trabajo para llamarte.
Yo lo sé, pero quizás me hubiesen llamado 1 o 2 días, pero nada, tampoco.
O sea, él quería que alguien te escuchara en el circo y dijera...
Hace falta Gerardo.
Ella era buena con Gerardo.
Pero la condena es buena con todo el mundo, la condena. Igual que yo era bueno con todo el mundo, pero no para estar fijo. La cuestión es que, nada, para llegar al asunto, nos habían hecho acercamiento Gaby Nieves, que es nuestro director técnico, en una entrevista que le hace a su sede en Hablando 24 Frames, le dice, oye, ¿por qué no hace un podcast?
¿Y un qué?
Y ya Gaby también me lo había dicho a mí, porque Gaby había sido, es el técnico de muchas de las obras de teatro. Él hace las promociones, los videos, y en De Generación 80, él hacía todos los videos de interacción con la obra. Y me lo había comentado, pero era como que... un podcast, era como que muy complicado. Nada, le dimos pichón. Se muere José. Me acuerdo yo de unas fotos que Suset se había tomado, nos habíamos tomado en un programa que hicimos en Plaza Las Américas cuando estábamos en Cinestrés, un especial, y José era uno de los invitados. Pues todo el mundo sacando fotos con José, ay, la voz, allá lo pasado, y lo conocí, qué sé yo. Y pues Suset, para que lo hagas también. Pero Suset lo pone en su fanpage de Facebook, y escribe un hashtag, una de mis mejores experiencias laborales, sin estrés. Y qué sé yo, ok, pues le da el cariñito a José. Y si entran al fanpage de Suset Backup y le dan por ahí para ir rolling down, para que vean los comentarios de la gente. ¡Ay, el mejor programa! ¡Cuánto me encantaba!
Yo
lo mucho
nadie
que...
habló de José. Si se acaba de morir.
Pero él no le iba a escuchar. Mejor que te den crédito a ti. Que nadie le hacía leyendo.
Caso. ¡Ay, me encanta el humor!
Nadie le hacía caso a José. Y nada, pues yo dije...
Nadie le hacía caso cuando estaba vivo tampoco. ¡Madre
bendita! En los 80 sí, ya en esta época no, es que ya había perdido la voz.
La cuestión es que entonces esa misma foto yo se las envío a nuestra primera productora en ese caso, que es Sandra López, que también está produciendo el podcast. Y entonces, pues, en conversaciones, oye, que sería chévere regresar en un podcast, qué sé yo qué. Mira, si no lo han dicho. Llamo a Suset, le pregunto, me dice, sí, es verdad, Gaby me dijo, pero yo no sé por qué esto, lo otro. Yo dije, déjame ver, déjame llamar a Gaby. Si Gaby dice que sí, pues le zumbamos, a ver qué pasa. Llamo a Gaby, mira Gaby, nada, aquí preguntándome.
Nada, que no hay chavo. ¿Crees que se puede hacer?
Dice, ¿cuándo empezamos? O sea, él no me dijo nada más, ¿cuándo empezamos? Acaben y hagan el dichoso podcast que ustedes... Así que nos reunimos y empezamos a cuadrar cosas y ya estamos aquí, ya tenemos no sé cuántos programas
Es verdad que yo no sé nada de esto, pero...
Y estás diciendo como que si el podcast es un palo, yo estaba hablando con Gaby como que antes que ustedes llegaran, el podcast es un palo ya, 2 episodios y un simulacro. Ajá. Y los números son...
Yo no sé nada de eso. Mira, yo... Bueno, ahí estaba peleando. Tú me oíste peleando con Gaby. Le dije, yo ya he bajado 3 aplicaciones de podcast y no lo puedo oír. Porque esto para mí es... Yo soy tecno impedida. Uh-huh. Bastante. Pero bien duro, oye, bien bastante. Duro. Yo creo que es como una broma pesada que me hace el universo, porque no puede ser que todo el mundo se le haga tan fácil y yo hago las cosas y todo se tranca. Mis sobrinas es que al principio se reían, ya no quieren bregar conmigo. Mira, el celular la llamo, fulana, Kiara, Keishla, mira, ayúdame aquí, ¿qué hiciste ahora? Y dije, si yo supiera lo que hice, algo, le di algo y tranqué esto y así, en la computadora en casa. ¿Qué hiciste? Voy para allá cuando salga a la universidad. Ellas me aborrecen.
Tus sobrinas se creen que a ti te gusta, como que ya tener que llamarle y decir, mira, no sé nada lo que estoy haciendo.
Te voy a dar el teléfono a ella para que le explique esa parte.
Tú sabes que Evelyn, también mi esposa, es igual. Entonces me dice, pero tú, porque yo le digo, mira, haces esto, y yo le pongo el dedo, o sea, yo hago con el dedo lo que tiene que hacer en su celular. Y dice, no, metas el dedo tú, me tienes que decir, porque si no... ¿Qué, como esto es tan rápido, baja la aplicación, la sube, le das aquí, le das allá, se desesperan, pero pues nada, son situaciones que,
pero que eso, hay que bregar es, pero con eso. Son, por lo menos yo soy un bruto tecnológico.
¿Cómo va a ser?
Confesado. Sí, tengo un podcast y no sé nada. Si yo no tuviera este que está aquí y que este es todo lo técnico, Freddy Alonso, que es mi productor. Ajá. Mi productor sin paga también, como Gaby.
Ay.
Y Yajaira del Mar, que también ella está conmigo de co-host en el podcast regularmente. Yo no puedo ni prender una computadora.
Diantre, pero eso es bien raro. Tú eres como...
Fíjate, pero en ti es raro porque tú eres joven.
Yo soy un viejo de... Yo soy una vieja de 75 años.
¡Ay, qué bello!
Porque tengo la voz y estoy hablando aquí en Norma Candal, como que yo tengo ese...
Por eso, una cosa curiosa porque conoces mucho...
Pero fíjate, no te clasifiques como una vieja de 75 años, sino como un joven con un bagaje cultural bastante amplio y preocupado por conocer y reconocer a las personas que lo antecedieron.
Y que sabes también reconocer que, a diferencia de nosotros, que quizás si queríamos saber algo teníamos que ir a una biblioteca, buscar algún archivo, buscar el libro que alguien se robó o que le arrancó las páginas para saber la información, literalmente al toque de un dedo o decírselo a Alexa, búscame quién fue Norma Candal, ella te va a dar toda la información que sale de Norma Candal.
Lamentablemente, en que tú buscas, porque yo también sé mucho de la cultura de Estados Unidos, y tú puedes buscar como que detalle tras detalle tras detalle. Ahí conseguí algo en Norma Candal, tú puedes conseguir una biografía bastante, pero no tienes ninguna idea de quién era ella era como persona. Por eso le pregunto a Susé, porque muchos de estos artistas yo estoy como, ¿cómo eran ellos? Como que cuál eran su...
Mira, aquí...
Y con una carrera longeva, porque Norma estuvo trabajando casi 50 o 60 años.
Mira, yo no sé si tuviste la oportunidad de ver su última obra de teatro, la que hizo con Ernestito,
sí,
Besos en la Frente.
Claro, yo lloré y todo.
Que eso es una...
¿Cómo se llama?
Besos en la Frente.
Una obra de teatro preciosa.
Y fue, parece que escrita para ella. Y fue, mira, se me paran los pelos, pues fue como su despedida. O sea, y que un actor tenga la oportunidad de despedirse con una obra tan
buena,
exquisita como esa.
Y digna de su trayectoria.
Absolutamente, sí. Porque combinaba el drama y la comedia de una forma. Estaba Cordelia, estaba Ernestito, que hacía... Ay, no, una belleza
de obra.
Es
que ella era muy especial. Era una mujer muy talentosa en ambos géneros. Yo pienso que un actor debe saber poder desarrollarse en todos los géneros. Lo que pasa es que a uno se les da más la comedia y a otro se les da más el drama, pero uno debería como actor poder desarrollarse y poder manejarse dentro de todos los géneros. Que te guste uno más que el otro, que te encasillen en uno más que el otro. Como a mí, que me has encasillado en la comedia, pues eso pasa, pero yo hago drama también y me encanta.
Muy buena, o sea, esta mujer es
los mejores actores como que de este país se mueven en la comedia, en el drama, con una facilidad que eso no es muy común en este... No sé
y si hacer comedia es más difícil. Hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar.
Hello. Especialmente como está este país. Como que va a ser... La gente se cree que hacer llorar a alguien es más difícil que hacerlo reír. No. Pero lo único que tú tienes que hacer para hacer a alguien llorar es recordarle que se va a morir algún día. O que se murió su mamá, o el pejito.
O coger el periódico y ya.
Exacto. Bueno, eso tenemos ahí memoria emotiva suficiente para sacar.
Ahora, para reírse ahí sí que hay que trabajar.
Y el humor del puertorriqueño es bien particular. El puertorriqueño se ríe de cualquier sangana. O sea, sí pueden ser cosas light o lo que sea, pero tiene que ser algo muy particular. Porque yo veo comedia de otros países y hay algunas que me causa gracia, pero hay otras que me quedo como...
Entonces, ¿qué pasa? También, como de un tiempo a esta parte, la comedia es lo más que se lleva a escena, ¿verdad? Desafortunadamente, yo que me me eduqué en el teatro clásico. Resiento mucho que no se haga más clásico, pero realmente lo hacemos y la gente no va. Creo que también es parte de una situación que hay con el sistema de educación, ¿verdad? Porque no se educa al joven para que vea eso como una alternativa. Así que cuando existe tanta comedia, te compromete, cuando te toca hacer comedia de nuevo, ser más selectivo en los textos que utilizas, en las improvisaciones que haces, porque tienes que ser más exigente, no puedes tirar cualquier chiste ahí que ya todo el mundo sabe. Y si lo vas a hacer, tienes que ver cómo le das el twist para que entonces lo hagas novedoso y lo hagas distinto.
Sí, yo pienso que también el hecho que hay tantas comedias y que se vendan, porque a la gente le encanta ir a ver las comedias, también tiene que ver con el crisis, con la crisis del país, sí, como que es difícil ir a ver un drama con todo lo que está
totalmente
sucediendo.
Totalmente de acuerdo, ¿no? La gente necesita un respiro, necesita como un brequecito, ir a entretenerse, a reírse 1 o 2 horas allí para después volver a lo que sea, pero claro, ese espacio es importante. Y en términos de salud mental es necesario.
Sí.
Y también como no, ya no en la televisión ha ido perdiendo un poquito su relevancia, la gente va a ir al teatro a ver a sus artistas y a sus comediantes, sus actores, tienen que ir directamente a donde ellos, y eso crea también.
Lo hemos hablado, a mí me sorprende que las salas, digo, salvo rarísimas excepciones, pero están llenas, la gente está buscando, siempre apoya el trabajo del actor aquí, sin tener esa plataforma que había en la década de los 80, donde se hacía tanta novela, pues entonces era como, está la novela todos los días, y los productores aprovechaban los actores que participaban en esa novela y creaban obras de teatro, entonces lo veías en la televisión novela todos los días, y después el fin de semana, y habían temporadas de 5 y 6 meses con la obra, porque era ver al actor en su faceta como en su personaje de la novela, y después en otra obra, y era chévere, así que nos apoyábamos, pero ante la salida de las novelas, pues se tuvo que rescatar el género sin nada que lo apoyaran, y ahora pues con las redes que tenemos la oportunidad de hacer, ¿verdad?
Promoción. ¿Alguno de ustedes llegó a hacer novelas en esa época?
Yo hice Bolito. Nunca hice un personaje.
Pero
hice unos Bolitos Buena Gente. ¿Sabes? Tampoco
¿Y Colibrí, qué tú te crees que hizo? Bueno, unos Bolitos tan Buena Gente que estuvo en todas las novelas.
Hizo más que todo y ganó más que todo el mundo porque estaba en todos los capítulos. Ajá. Porque siempre había que llevar una bandeja con agua a la protagonista. ¿Y quién la llevaba? Colibrí. Colibrí. Es verdad.
Yo no hice telenovela porque es que no me sentía cómoda en ese género. Pero te llamaron. No, porque yo estaba en la pensión, en la parte de comedia en Telemundo. Las novelas eran en Telemundo, pero estaba tan definida y tan encasillada en comedia que no me... Hice uno que otro capítulo.
Yo hubiese querido, pero yo decía, obviamente, que en el momento que lo hice, yo era un chamaquito que estaba en el departamento de drama y llegué a hacer unas caracterizaciones porque eso era lo que yo hacía, como si fuera un actor de 50 y pico de años y lo que tenía eran 20, 21. Yo hice papá de Rogelio Guerra. Papá de Rogelio. Me hicieron un maquillaje. Yo no había cumplido 22 años.
No te maquillaron, di la verdad.
No.
Solamente el bigote.
No le debo. ¿Pero qué pasa?
Vale, tú tienes una ventaja. Exacto. Tú te ves igual desde los 19 años. Sí. Entonces, a esa edad, como él se veía mayor, esa es la realidad, poco mayor a tu edad, le daban los personajes de peso. Pero ¿qué pasó? El tiempo pasó, él se quedó igual, porque entonces le ganaron los años vinieron y se los ganó, pero está igual, se ve igual, quizás canoso, ahora más canoso y menos pelo. Pero entonces todos nosotros envejecimos, o sea que él se quedó igual y nosotros nos pusimos
viejos. Tiene a los 22 años, está haciendo como que papeles como de character actor. Sí, ya,
o el papá de Rogelio Guerra, que podía ser tu abuelo.
Así mismo, que en ese momento, entonces era un chamaquito. Yo hice King Lear cuando tenía 23 años, que era un viejo de 80 y pico.
Maquillaje para verte más viejo y Rogelio con el maquillaje para verte más joven.
Exactamente. Y yo decía, bueno, pues ahora estoy caracterizando, pero si esto sigue así en pocos años, yo puedo hacer como Rogelio Guerra, porque yo me hallaba galancito. No, me hallaba, bendito, pero pues esas son las cosas. Pero pues sí, nada.
Pero no. Evelyn vino y te dio un reality show, su esposa, que es una santa de Dios.
Y hermosa.
Entonces, hermosa. Volviendo al podcast que están haciendo, llevan dos programas y un simulacro de podcast. En comparación con hacer radio todos los días, como que esta agenda de hacer un podcast una vez a la semana, ¿es un alivio grande, o a usted le gustaba más hacer radio todos los días?
Lo bueno que tiene este podcast, que es semanal, es eso, que es semanal, y digo, hay que trabajar en términos de producción, pero es una vez a la semana. El programa era a diario y eran 4 horas. O sea, eran 4 horas todos los días. Llegaba un punto en que uno decía, ¿de qué más voy a hablar? Pero siempre había de qué hablar, los temas, nos ponían los libretos, habían temas que funcionaban, habían temas que no funcionaban, y nosotros nos los vacilábamos al aire y decíamos, mira, esto se está muriendo, huele la peste.
Está el pescado está bombado.
El pescado está en la orilla así aleteando, hay que salir de esto ya.
Pero ustedes, había música en el show.
Sí, pero habían comerciales, habían pausas, había música, entonces eso era un break para nosotros en las 4 horas.
Que teníamos que buscar desesperados. Bueno, ya los últimos años que empezó el internet, pues teníamos la computadora y en lo que subía la señal, buscaba la señal, no había un iPhone que tú pudieras buscar un tema para resolver, así que era buscar en periódicos viejos algo que hubiésemos marcado, que mira esto, cuando falte algo, pues podemos hablar de esto. Ahora, también con la llegada de las redes sociales, los temas la gente los tiene todavía más a la mano. Así que si encontramos uno que nos guste, tenemos que ver, esto ya la gente lo vio o ya lo leyó, quizás no. Pero entonces ver cómo le damos nuestro taste, nuestro saborcito.
La gente quiere saber su opinión.
Exacto. Y ahora que estamos
adaptar los temas a nuestro estilo.
A nuestro estilo.
Tú haces con tu estilo, así.
Y la integración de los personajes, que en un momento también de desesperación, y vamos a tener que añadir personajes para liberarnos un poco de hablar y que la gente se jalte de nosotros, porque también...
En el programa. Y integramos los personajes.
Y entonces pues también los vamos a integrar aquí como pues, un cantito de ahí, un chipito de sal. Para que...
Escuchando el podcast, que by the way se llama Es lo que es con Gerardo y Suset, y está disponible en todas las plataformas de audio de podcast.
No, olvídese de lo que dijo Susi, de que no lo encontraba, lo van a encontrar.
Lo van a encontrar, eso es ella.
Mira, yo digo, mira, cuando un formato como este es tan exitoso en todo el mundo y no son solo los millennials.
¿Qué te pasa?
Y no son solo los millennials.
¿Qué te pasa, Daddy? Aterriza, que vas a hacer un museo de ti. Por favor.
No, si alguien no lo hace...
En Ucrania, no. Te estamos yendo en Ucrania. Un saludo a los ucranenses.
Todavía no he podido...
Y lo que noté en los podcasts que escuché, que me gustaron mucho, me gustaron, y a Freddy también le gustaron.
Sean
sinceros, porque estamos aprendiendo sobre la marcha.
Me gustó. Yo voy a dar mi opinión.
Dale, vamos a ver.
Pero estoy diciendo que me gustó. Lo que estoy viendo del podcast es que uno de ustedes a lo mejor está un poquito más adiestrado en el podcast, ha escuchado otros podcasts y está jalando como a ese formato. Y hay otro de ustedes que está un poquito más como que jalando para el otro lado. Y eso yo lo encuentro súper interesante porque me da risa escucharlo en el podcast. No sé si ustedes saben lo que estoy hablando.
¿Quién jala para...? ¿Yo jalo para la radio?
Sí, yo pienso que...
Sí, yo sé. Porque es que no es un formato nuevo para mí. Y me creo que es radio y no es radio.
Porque lo más que a mí me dio risa y lo más que me gusta es la química entre ustedes. Y es... Como en un podcast tú estás en el oído de una persona, literal, tú tienes los dos audífonos. Sí. Es como que tú lo que quieres escuchar es a Gerardo y a Suset, y qué le pasó en la semana, y qué es lo que ustedes piensan sobre diferentes cosas. Y todavía siento que están como en esa transición de radio y podcast.
No sé, sí, y de hecho nosotros lo hemos comentado, no es una noticia nueva para nosotros, porque ese ha sido desde el primer momento, incluso con Sandra, la productora, porque sí queremos rescatar algo de lo que hacíamos en radio, pero tenemos que adaptarnos al formato, y yo creo que eso lo vamos a ir buscando un buen balance, porque no quisiéramos, y eso en eso sí, aunque yo quizás en ese sentido me dejo llevar por lo que hacíamos en radio, es tener la variedad de que no seamos solo nosotros hablando todo el tiempo y poder incorporar pues los segmentos que a la gente le gustaba, que en eso otra cosa, que es la que sucede, está ahí todo el tiempo. Yo digo, mira, si hay algo que yo detestaba en la radio es que vinieran de la cabina y empezaran, avanza, tumba, que viene el break comercial. Como aquí yo no tengo eso, pues no quiero sentirme presionado porque alguien me diga, acaba, porque ya van 10 minutos. ¿Va? No, está bien, yo sé que no podemos estar ahí hablando con el invitado tanto tiempo, ni aquí sí, porque el programa es para nosotros solo.
Pero él tiene un tiempo, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Cuánto dura tu...? ¿Tú tienes?
No digas eso. Tú no sabes lo que has hecho. Por Dios, Cristo. Queremos salir de aquí.
Yo sé cómo es. Probablemente
no te cuentas. No. Esto es rema y rema y rema aquí 2 horas en la baba. No.
Pero lo que hay partes del formato de radio que yo escuché en el podcast de ustedes que me gustó mucho. Que yo estaba ahí, oh, wow. Like, esto funciona. Like, nadie lo ha traído un podcast. Pero esto es súper interesante. Porque un segmento de economía, un segmento de salud, yo no había escuchado un segmento de eso, como que sí, yo no escucho radio tradicional, okay, y yo estoy ahí como que, wow, yo debería de y apuntando cosas como que del
podcast,
como
que, bien, wow, esto está súper cool.
Eso, yo estoy como que eso está súper bien, y eso la gente, ese va a ser su lo que ustedes van a jalar gente, porque no hay ningún otro podcast que esté haciendo esos segmentos.
Ese fue el ejercicio que yo hice al principio. Yo dije, déjame ver lo que hay. A ver si hay algo parecido a lo que nosotros estamos proponiendo. No encontré nada. Realmente no encontré nada. Yo digo, bueno, pues hay un nicho para nosotros, ¿verdad? Así que vamos a ver si caemos. El que la gente haya respondido desde el simulacro, igual que respondían a nuestro programa, yo digo, bueno, pues ese va a ser nuestro público. Que logremos capturar una nueva audiencia, pues...
Pero el formato es el tradicional que nosotros conocemos, o sea, queríamos hacer eso, pero hay que adaptarlo, o sea, yo tengo que adaptarme, voy a ver si lo logro, voy a ver, no
poco
sé.
Poco a poco, pienso, mientras el feedback vaya creciendo, claro, y ustedes vean los números, eso van a ir como que cambiando, porque también hacer radio en segmento en una hora se siente un poquito como que... medio apurado, como que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Es como que estamos en el tema, como que se está burlando de Geraldo, yo me estoy riendo.
Burlando, ¿ves? La gente está clara.
Sí, porque él es burlable.
Y yo estoy como que de momento como que cambiaron a otra, y yo like, me quedé como que yo hubiera podido con 6 minutos más de ella burlándose de Geraldo.
Pasa que yo no puedo estar burlándolo todo el tiempo, porque sí, él tiene una esposa y unos hijos que yo respeto. No quiero que se afecte.
Esa parte se te olvida con frecuencia.
No, pero sí, ciertamente yo tengo que coger el piso. Pero sí queremos el formato de dos animadores, por decirlo así, o dos hosts que tienen sus segmentos, tienen colaboradores, que no todo es vacilón, que los colaboradores pueden ser dentro del humor, pero algo serio y algo que aporte de alguna forma. O sea, que estábamos muy claros en ese concepto. Así que es desarrollarlo.
Vamos a ver cómo exacto. Yo entiendo que todavía podemos afinarlo, ¿verdad? Y tenemos tiempo. Y igual que pasaba en la emisora, los programas, a veces que nosotros salimos bien pompeado de un programa porque había quedado como que bien chulo desde el principio hasta el final, y otros decíamos, diantre, nos van a botar esta leña, esto fue hoy.
Pero lo bueno de allá es que no se quedaba la radio. Sí, tú hacías el programa y dices, ya nadie se acuerda de lo que pasó,
se acordaba y
no se hablaba, no se
nada de eso. Sí, usted decía, mira, mientras más revuelve, porque entonces a veces yo pasaban como 2 o 3 semanas y traía recuerdos,
decía, mira, Sucede, tú dijiste la semana pasada, y yo
La de eso, mientras más se revuelve, más apesta.
Más apesta, basta.
Ahora mismo los archivos de ese programa de radio, ustedes no tienen ningún acceso a eso.
Tenemos en el simulacro fue que pusimos un... No, fue en el primer episodio. No, mentira.
No, en el simulacro.
En el simulacro pusimos un segmentito.
Un cantito, sí.
Y rescatamos...
tenemos, pero poco, no tenemos poquito. Mucho.
¿Tú sabes lo que era un MP3? Ah, pues, en ese formato tengo un par de segmentos.
Yo no sé, tampoco tengo 5 años.
Bueno, sí, pero de pronto, chacho, hay gente que tú dices...
Yo no sé lo que es un MP3.
Pero eso era lo que usábamos para grabar el programa, ¿ah, que sí? Era un formato...
No era en beta, ¿no?
En beta es televisión, mija. Ay, Dios mío, sí, está. Y eso que estudió en el Sagrado.
No era cinta, no era cinta.
Nosotros dos somos sagradeños,
Fer. ¿Ah, sí?
Mira qué bien.
Yo también. Dios mío, ahorita hablamos.
Pero varias generaciones después.
Sí, ahorita.
Varias. Bastantes.
Ahorita probablemente cuando terminemos el podcast te preguntamos de Quiles, porque sé que cogiste clases. ¿Seguro? Con él.
¿Luna sigue todavía en fotografía? ¿Sigue? Yo cogí clases con Luna.
Ya, diantre, pero eso es...
¡Wow!
Esa gente, sí, son...
Luna está bien preservada, entonces.
Ella escuchó, ya ustedes se graduaron, ¿verdad?
Sí.
Ah, ok, sí, por eso es importante.
Bueno, yo me fui, pero él se graduó.
Cuidado, Freddy, Luna.
Luna es buenísima, ella me me apretó los tornillos en la clase de fotografía, pero Gregorio siempre me ayudó.
Ah, Gregorio.
Otro Gregorio compañero. Fue profesor mío y estudió contigo.
Sí, estudiamos juntos.
Sí,
muy buen profesor. Sí, Gregorio es profesor ahora en la universidad.
Profesor, pero es uno de los
igual que Frankie y Bracero, que...
Y tú estabas trabajando en televisión mientras tú...
Mientras estudiaba en la universidad, sí. Empecé a la misma vez, el primer año... mío de televisión fue el primer año de universidad. O sea, que hice todo el bachillerato mientras estuve en televisión en la pensión.
Me imagino que mirando hacia atrás es como que yo he tenido una suerte en la vida.
Y además de eso, trabajaba en una panadería en Isla Verde que se llamaba Tiffany Baker.
Yo me acuerdo.
Y yo, o sea, iba hacia el programa, trabajaba en Tiffany, iba a la universidad y me dividía porque como yo tenía que trabajar para pagarme la universidad, pues tenía que tener todos mis trabajitos y mis cosas.
Mira, yo no me acuerdo de ahí, ¿verdad? Digo, nunca te
yo me levantaba a las 5 de la mañana
sí.
A hacer panes, papá.
Eso es importante que la gente sepa, televisión no da para sagrado. Trabajar en televisión no da para eso estudiar es televisión en sagrado.
Eso es así, eso es así.
Piénsenlo bien.
Bueno, tú sabes que yo fui estudiante de sagrado, pero me quedé, nunca estudié. Yo me hice la matrícula, tenía mi tarjeta de estudiante. Pero me llamaron para hacer la audición en el coro de la universidad por el programa de destreza. Y cuando vi que me sobraba toda la beca y que me daban hospedaje, adiós sagrado, me fui para la UPI.
¿Y no estabas en el departamento de dramas? ¿Tú no estuviste en el departamento?
No, yo empecé en comunicaciones. Porque yo iba a estudiar en el sagrado comunicaciones. Eso es lo que yo vine a estudiar de Mayagüez. Yo vine a estudiar teatro.
Tú hacías teatro en la escuela y en Mayagüez.
Sí, exacto.
Yo soy de Mayagüez también.
¿De qué parte?
Yo soy de casi llegando a Las Marías. Eso es básicamente.
Ah, diantre, por allá.
Pero okay. Mi papá es del barrio Manantiales. Y es un poquito más joven que tú. Y él me dice, como que cuando le comenté que iba a entrevistarte, me dijo, yo lo conocía, íbamos a la iglesia Sagrado Corazón.
A Sagrado Corazón.
Y tú estabas en el coro.
En el coro de del Sagrado Corazón. Y como
¡ay,
tu papá,
Dios mío!
Y mi papá se llama Fabián Castillo, igual que yo.
Yo creo que sí, porque los Castillos son de... Bueno, había una familia Castillo en Barrio Malezas no sé si es en el barrio Río Hondo, en el barrio Río Hondo, que es donde yo soy. Ese nombre me es bien familiar, hermano.
Fabián Castillo, mi abuelo se llamaba Fabián Castillo.
Y seguramente se atendieron con mi papá, porque mi papá era enfermero en el hospital municipal, y mi papá en la 348 tenía...
¿Qué es eso de la 348?
La carretera 348, es que la gente se
parece un programa de policía.
Ajá.
No, pero la carretera
348... 10-4, dame tu 10-20.
Mi papá fue enfermero municipal del Hospital Municipal de Mayagüez por 32 años. Era y estaba en emergencia. Él atendía los casos de emergencia. ¿Qué pasa? Como nosotros vivíamos en el campo, la gente no llegaba al hospital de Mayagüez. Llegaba a casa a arrancarse uñas, a atenderse los tajos. Mi papá atendía... Bueno, cuando mi papá falleció en la funeraria, la gente me enseñaba, mira qué tú ves ahí. Y yo decía, nada. Me dice, así mismo me cosió la herida de un machete. Los médicos le decían a mi papá, cósete este. Porque las costuras que hace...
¡Qué feo!
¡Cósete ese!
¡Cósete este! Cósete este. Pues tu papá tuviera... ¡Avangard! ¡Era bien avangard! ¡Estaba adelantado a su época! ¡Cósete este!
¡Cosía esos tajos!
¡Ah, cosía!
Mira, estás manchando la memoria de tu papá. Y en esa época cosía tajos.
Los tajos que mi papá cosía.
¿Y qué decía tu mamá de todo esto?
No, mi mamá.
La mamá orgullosísima en la casa. Ay, porque ese marido mío cose tajos por allá afuera. Es una cosa tremenda. Cosa bella. ¿Y a qué se dedica tu papá? Y este en la escuela, traumado. ¿Y a qué se dedica tu papá? Mi papá, cose tajos de otra persona.
Pero él ponía inyecciones, ponía suero.
Ponía inyecciones, ponía suero.
Y era el resuelve realmente de toda la gente del campo que no podía llegar al hospital.
Y pudo haber sido un gran doctor porque tenía la
habilidad. Es que lo trataban como doctor. O sea, punto. Los doctores decían, este tipo es el mejor. Y de verdad, mi papá fue bien, bien bueno en ese en esa... Y a pesar de que estudió, pero también era... Él leía muchísimo. Toda la literatura nueva que aparecía. Era un tipo súper brutal, de verdad. Así que, mira qué bueno.
Que mira, Freddy, pues entonces qué vamos chévere. A hablar tú y yo. Mira, tú, no, yo soy de Bayamón.
Mira, espera.
¿Dónde tú creciste? A ver si, ¿cómo se llama tu papá? A ver si yo lo conozco.
Yo soy de Guaynabo.
Guaynabo, cerquita, cerquita. ¿Cómo se llama tu papá?
Se llama igual Freddy Alonso.
Freddy Alonso. Oye, me suena. Me suena Freddy Alonso, me suena. De los Freddy Alonso de Guaynabo de arriba. ¿Verdad? De los de la parte de arriba.
De la 167
de Bayamón. De la 167 del barrio allá Mamelle. O más para abajo.
Más para abajo, cerca del pueblo.
Ah, porque ese pueblo, exacto. Ahí está, pues tenemos ahí. No, y el país tuyo, cosía tajo también. No sé, pregunto yo.
Perdone, pero es que cuando hay alguien de Mayagüez, es que honestamente, siempre lo hemos dicho, Mayagüez es el banco de talento de Puerto Rico. De ahí son los mejores actores, los mejores artistas, de todo, y los mejores deportistas. Punto. You name it. Es de Mayagüez.
Y como que parte de lo que me gusta de poder hablar con ustedes es que como que esto para mí, esto es como un masterclass para mí, que alguien que quiere, que está entrando a los medios y quiere conocer cómo es toda la cosa. Entonces, para mí fue bien difícil ir de Mayagüez, trasladarme al área metropolitana y como que crear mi propia vida por acá. Me imagino que en esa época era
igual.
90 veces más complicado.
Porque él tuvo que venir en una carreta.
No carreta, pero era la motor coach que había que venir. Y realmente yo fui el único de toda la familia que decidió. Y dice, pero ¿por qué si hay un...? Estaba la San Germán y Mayagüez y mis hermanos habían estudiado en esos... ¿Por qué tienes que irte a la Yupi? Que la única razón para yo salir de casa era que periodismo no lo daban en otro sitio. Punto. Cuando me llega, yo me gradué con... Yo era presidente de la clase graduanda de la José de Diego en Mayagüez. Yo me gradué con 3.80 de promedio. Pero yo solicité a la Yupi porque no había una orientadora que dijera que la percentila más alta para entrar a la Yupi era la Escuela de Comunicaciones. Porque solamente escogían 40 estudiantes. Así que los que 40 que escogían tienen que ser 4 puntos. Y yo con 3.80 no entré a la Yupi. Yo decía, pues nada, me fui al Sagrado, que era donde daban comunicaciones, porque no iba a echar para atrás. Y pues entonces cuando surgió ese proyecto que está en todas las solicitudes para tú entrar por el programa de destrezas, yo había puesto teatro y había puesto coro. Cuando voy, me llega la solicitud, yo digo, pues audiciono en las dos, voy a donde mi maestra de teatro, que es Delby Grisel Ortiz, y me dice, si puedes entrar a la de coro mejor, porque teatro, no es porque no, pero es que el departamento de teatro es difícil, cosa que 2 años después pude verificar que realmente estar en el departamento de drama en la UPI era, por lo menos para esa época, era bien difícil, no por no poder entrar, sino porque el ambiente era tóxico.
Así, ¡qué chisme!
Sí. No, drama. Chisme, la gente lo sabe.
¿Actores?
Sí, sí. En ese momento había unas situaciones bien difíciles. Ya yo las he contado en otro momento. Pero entonces fui al coro. Yo dije, pues mira, si no me cogen en el coro, pues me sigo. Ya yo estaba matriculado en el Sagrado, pero me cogieron en el coro. Y fue el primer año de Carmen Acevedo. Y recuerdo, audicioné. Y yo como, que aquí me vacilan porque dicen que yo no sé cantar, pero yo...
No, tú cantas. Lo que pasa es que desafina y es un poco, pero...
Pero como que desafino. Bueno. Lo que pasa es que nunca solista... necesito coaching, pero en coro brego.
Mucha gente no sabe que tú entraste por el coro, pero después por como que casualidades de la vida terminaste en el departamento de drama un acercamiento que hizo Victoria Espinosa.
Exactamente, así fue. Yo había empezado, porque en la UPI tú puedes empezar a coger clases electivas en la facultad. No estaba en la facultad como tal, pero empecé a coger clases de periodismo. Pero yo lo que quería era convertirme en presentador de noticias. Esa era porque me habían dicho que mi voz, que si yo era, yo quiero ser, punto. Pero en comunicaciones, en la UPI, no había una clase de locución para preparar y yo no sé si todavía la hay. Así que lo más cercano era coger dicción en el departamento de drama. Pues cojo dicción en el departamento de drama, están buscando el protagonista. Victoria Espinosa había hecho audiciones para buscar...
Y le dio pena.
No le dio pena, vio... Este muchacho
me da el personaje. Muchacho es como de acomodo razonable. No, déjame ubicarlo. No.
Me vio y le dijo a Cuca Mercado, yo quiero que él audicione. Me lo dice a mí, la profesora, y yo le digo, es que yo no soy del departamento. Y me dice, es que no tienes que ser del departamento porque esta obra no es del departamento de drama. Es del Humanidades y todos los que quieran pueden participar. Ok, pero es que yo no, lo único que yo sé de teatro es la escuela superior. No importa. ¿Fueron las audiciones? No fui. Y Victoria Espinosa se encocoró y le dijo, yo le dije que a ese muchacho que fuera, pero nunca me lo decía a mí, se lo decía a la profesora. Y la profesora me dijo, no fuiste a la audición y me hiciste quedar mal. Y yo le dije, pero es que no me interesa. Pues si no vas, te cuelgo en la clase.
A ver, María, qué bonito.
Sí, sí.
¿Tú no tenías ningún interés?
No tenía ningún interés porque ya yo era asiduo de las obras que hacía el departamento de drama y yo veía eso, sobre todo clásico, Siglo de Oro. O sea, allí no sé. Yo decía, eso es como que muy grande para mí, ¿sabes? Y no estoy preparado. O sea, si tuviese por lo menos una clase de actuación en el departamento, pero venía de. No era la dinámica. Entonces, Cuca me dice, yo te monto la escena. Montó la escena, la preparó, obviamente, parte de lo que hacíamos en la clase. Voy a la audición y me cogen para el personaje principal. Y de pronto, cuando ponen en las listas en el departamento
de drama... Imagino que la gente del departamento de drama estaba súper contento con
no,
eso.
No, tú no tienes, por eso te digo, era mega tóxico. El bullying comenzó ahí. Tú no tienes idea de las cosas que me decían a mí, de cómo me humillaban. Yo pasaba por el pasillo. Yo lo único que iba al departamento era ensayar.
Te pregunto, esta gente que hicieron bullying, hicieron estos comentarios, me imagino que han terminado siendo compañeros de décadas que te has encontrado.
Absolutamente.
¿Quiénes te hacían bullying?
No te voy a decir. Algunos que fallecieron. Otros.
Dime los otros.
Dime los que fallecieron. Pues.
Dime los que fallecieron. Bueno, los que están vivos, dime un nombre,
Freddy,
uno solo.
Apúntalo para cuando terminemos.
Ya pasó eso, no quiero. Porque realmente fue tan doloroso. A pesar de que te voy a decir en general. Yo empecé a ensayar. La obra se movió de fecha. Y yo aproveché ese momento para renunciar, porque me pasaba era tan difícil el proceso, porque Victoria Espinosa es de esas directoras, o fue de esas directoras que eran bien precisas.
Y ya tú te sentías inseguro, y para colmo con este bullying.
Entonces ella empezaba, Geraldo tal cosa. Ella hacía 500 observaciones, los ensayos duraban 3 horas, y todas las correcciones eran para mí, cosas que ahora mismo yo veo tonta. Muévete para la izquierda, muévete para la derecha. Geraldo, yo decía así,
Pero era que no tenía el entrenamiento y se te hacía más difícil.
Y entonces yo dije, aquí es que me voy. Y ella me dice, pero ¿cómo te vas a ir si llevamos ensayando? Y yo decía, pero es que todas las correcciones son para mí. Y me dice, ¿cuál es el problema? Y dice, pues que no puedo bregar. Me dice, ¿tú puedes venir 2 horas antes? Y le dije,
o sea que tu ensayo eran de 5 horas.
De 6 horas. Uy, porque qué horror. ¿Quién la llevaba a la casa? Yo, que era el único que
pero
tenía carro.
Pero eso era por lambón.
No, era el único que tenía carro. Y ahí vivía en Puerta de Tierra.
Es que cogiera guagua.
Pero tú sabes cómo la voy a una
Victoria
señora Perú mayor.
Victoria
además, yo me siento... Yo
pero si era en esa época, Victoria era bien jovencita.
No, era joven. No, ¿cómo que bien jovencita? Ya era mayor. Victoria murió a los 90 y pico de años. O sea, ella era mayor.
Es verdad que yo tampoco sé.
Ya había cogido el seguro social cuando le daba clase.
Sí. Nada, la cuestión fue que hicimos la obra... Y curiosamente, solo 2 personas, 3 personas de la obra, era un elenco grandísimo... tuvimos las mejores críticas, que no se supone que tuviésemos críticas porque esto era un proyecto universitario, no se supone que fueran, pero como era un reestreno de una obra clásica de René Márquez, El Sol y los McDonald's, pues cuando salen las reseñas, la voz imponente de Geraldo Ortiz, su dramatismo y su cosa, y recuerdo que uno de esos que falleció pone la crítica en la puerta principal del camerino y dice, mira, el que pensábamos que nos iba a jorobar la obra, mira, es la mejor crítica. Y yo, pues tú sabes, humildón, pero yo me sentía tan mal, pues yo decía, oye, mejor.
Es bullying, eso es bullying.
Y después fueron al camerino, me felicitaron, se disculparon conmigo.
Ahora yo entiendo tantas cosas.
Y yo dije, chévere, pero ¿sabes qué? No regreso. No vuelvo. Y me fui de comunicaciones, me fui de drama y me fui para comercio 1 año. Yo no quería saber de nada porque yo me sentía horrible. Pero yo seguía en el coro porque era el que pagaba la matrícula. Así que seguí en el coro cantando y entonces surgió una obra de dirección que eran estas obras más pequeñitas que eran parte de los proyectos que tenían los estudiantes. Me llaman y yo dije, pues déjame hacerla. Porque era con gente del coro. Había Wilma Ballet, que era compañera mía del coro de la universidad. Y como iba a estar ella, me sentía como un poquito más en confianza. La hice... Y era otra cosa distinta, era comedia. Y a la gente le gustó mucho. Entonces me empecé a sentir ya como que, mira, quédate aquí, porque tú eres bueno en drama, bueno en comedia. Y me cambié para drama. Y ahí terminé.
¿Y cuándo fue el punto que como que te enamoraste de del drama?
Yo honestamente siempre estuve enamorado. Lo que pasa es que como no había, desde la escuela superior, ya te dije, yo creo, no, lo estábamos hablando desde antes de ir al aire. Mi primer papel fue un conejo. Yo siempre era el animador en las fiestas escolares. Yo era el que hacía la presentación, siempre hacía algo.
Estaba ahí.
Yo escribí mi primera obra y yo no soy escritor, he escrito cosas para estudiantes y qué sé yo, pero una obra de Halloween en tercer grado. O sea, que ya, yo
siempre
estaba envuelto en eso.
Pero
todo el tiempo la gente decía, teatro, pues, es que eso no se estudia, tú vas a vivir de eso. Y yo tenía, toda la familia mía había estudiado 20 cosas, o sea, los tradicionales, finanzas, contabilidad, ingeniería, teatro, eso no se estudia. Y con tu buen promedio, ponerte a estudiar eso. ¿Ves? Entonces, esas son las cosas que te van marcando y que muchos compañeros sabemos que pasaron por lo mismo, que no fueron, y no era porque no quisieran, porque mis papás siempre venían a ver, eso yo creo que tú lo sabes. Mis papás siempre venían a ver las obras en que yo salía en el departamento y los conciertos del coro. Uh-huh. Ellos se enteraron que yo estudié drama el día de la graduación.
Eso es lo porque bueno. Porque él se cambió y no les dijo
eso
nada.
Eso es lo bueno de tener tu familia en lejos. En esa época. Porque ahora yo no podría fingir eso como que la universidad.
No, pero ellos, pendientes ellos lo veían como que el nene está estudiando periodismo, pero oye, que igual que en la escuela superior le estudió.
Hace obritas.
Hace obritas y canta. Porque era lo que yo estaba así en la
radio. Y estoy haciendo unas pelotas de obra bien brutal.
Bien brutal. Entonces, encuentran el tal programa de los graduados de la UPI y dice, mira, dejaron tu nombre en la Facultad de Comunicaciones. Y yo le dije, es que mi nombre no está ahí. Yo me gradué en Humanidades con concentración en teatro.
Ay, cabe mencionar que que el día de la graduación tú te casaste.
Oye, esa parte, ¿dónde tú supiste eso?
Hay que hacer research.
Teatro, va bien...
El mismo
pues sí,
día.
Ese mismo
pero
día.
Para que tú veas lo que tienen en común ustedes y probablemente mucha gente que ha tenido la carrera que ustedes han tenido es oportunidades como que en el momento preciso, sí, personas que han como que le han enseñado, ¿verdad? Porque una Norma Candal, una Victoria Espinosa,
chacho,
que te vea y diga tú, ven acá.
Sí.
Cambia el rumbo de tu vida.
Por eso es que es tan importante uno después. Tú ahora estás joven, pero más adelante, cuando ya vayas adquiriendo más experiencia y más madurez, que hagas lo mismo con un joven que viene detrás de ti. Que le diga, tú tienes talento, si necesitas mi ayuda, mi apoyo. Sí. Es siempre bien importante fomentar en los demás, no es en este género nada más, en este medio, sino en cualquier medio. Uno debe tener una responsabilidad social con el que viene detrás de ti, porque es chévere. A mí me gustaba que me lo hicieran, que me dijeran, ay, tú eres bien talentosa, sigue. Tú sabes, es importante porque le da a uno energía y gasolina para uno seguir para adelante.
Sí, y eso nos ha pasado un montón de veces cuando vemos jóvenes que hacen trabajos bien chéveres y uno los espera fuera del teatro, en el camerino, y uno lo hace genuinamente, no porque yo sea Gerardo o porque sea Suset, pero que vayamos a saludar y reconozcamos el trabajo. Yo me veo en esos ojos porque así me gustaba también cuando venía alguien. A mí lo hizo también una vez Lillian Hurst. En esa misma obra, en el Soy los McDonald's, y yo dije, wow, o sea, figuras que uno honra y admira tanto que vengan a donde ti directamente a decirte algo. Dice,
Recientemente tuve esa experiencia por primera vez y yo no podía ni hablar. Como que abrí un show de stand-up de Kiko Blade.
Ajá.
Abrí su show de stand-up y uno de los últimos shows que hicieron en San Juan estaba Marian Pavón, Cristina Soler, Natalia Lugo, Alejandro Gil, un montón de personas fueron a ver el último show. Y después van al camerino y le pasan por el lado a Kiko y van a decirme, como nunca me habían visto, empiezan a darme como que decirlo bien mucho, que se rieron. Y
Marian
me empezó a decir, ¿de dónde tú saliste? ¿De dónde tú saliste? Y yo como que, ¿de Mayagüez?
¡Qué genial!
Y alguien como Marian o alguien como Cristina o alguien como Suset, que estuvieron tanto en televisión, porque yo no tenía acceso a Mayagüez. Tú lo único que tenías era televisión para estar conectado a la industria.
Mm.
Y uno ve tanta bueno. Televisión y las personas que tú ves se vuelven parte de tu ADN.
Sí.
Como que hasta en mi stand-up hay un poquito de Marian Pavón ahí, porque de tanto que vi, hay un poquito de Cristina, hay un poquito de Suset. Es como, y ellos ahora me están diciendo a mí, ay, me gustó mucho. Y yo, tú
qué
no sabes ni cómo.
Bueno.
Y no hay forma de explicarle a ella como que eso. Yo traté y yo como que, en verdad, yo no voy a pelear porque para ella yo estoy aquí hablando mierda. Lo han escuchado 90 mil veces.
Pero sí, es uno no quedarse con lo de uno. Ahora mismo, si un joven, un muchacho más joven que tú empieza a hacer podcast y tú lo oyes y te gusta, que tú hagas eso mismo que hicieron contigo, claro, es bien importante. Uh-huh. Porque le da a uno la seguridad, ok, pues voy bien, decidí bien, estoy bien. Sí. Este es el camino. O sea, y es importante.
Y nos pasa a mí también con la locución. Me encuentro ahora mismo que eso ha cambiado tanto. Cuando veo muchachos, o sea, yo los escucho y entonces me dicen, ay, me gustaría ser locutor. ¿Y qué te impide? Lo puedes hacer, ¿entiendes? Ahora hay más herramientas. Quizás no es a nivel comercial, pero también hay un espacio. O sea, siempre están buscando voces nuevas. Es, como tú dices, estar en el sitio preciso, en el momento preciso y aprovechar la oportunidad.
Porque, y para eso tienes que estar haciéndolo por
haciendo,
ahí
hasta que pase.
Moviéndose.
Suce, tú que has estado en televisión durante estas diferentes épocas y décadas, has tenido el privilegio de estar en estos programas exitosos. Como que, ¿cuál es la diferencia de trabajar en producciones Paquito Cordero en los 80 a trabajar ya en medio de los 2000 con Sunshine Logroño? ¿Cómo tú viste la evolución de cómo se hacía el trabajo cambiando?
El trabajo en términos de producción o de contenido básicamente era lo mismo. Lo que cambiaba era mi perspectiva hacia el trabajo, porque uno va madurando y va adquiriendo experiencia y empiezas a ver las cosas de otra manera. Cuando yo estaba en Paquito, yo empecé con Paquito, así que yo era una nena y estaba entrando un mundo totalmente desconocido para mí. Estaba mirando, admirando,
¿cómo era
aprendiendo
Paquito como productor? ¿Era hands-on o era más ya como era su compañía? Y era...
Es que a Paquito yo pocas veces, todo el mundo pocas veces lo veíamos, ¿verdad? Paquito, las oficinas de producción estaban en el banco, en el Popular Center en Atorrey, y nosotros estábamos en el edificio de Telemundo metido, o sea que Paquito estaba en la parte de allá de producción y de oficina, manejando todo ese protocolo, y acá él tenía un productor que se llamaba Víctor Álvarez, que es quien manejaba todos los programas, o sea que nosotros nos reportábamos a Víctor, todo era con Víctor. Realmente Paquito era, por ejemplo, si yo quería un aumento de sueldo, si yo quería algo particular, pues entonces me reunía con Paquito. Con Sunshine es diferente porque Sunshine es el productor, pero es actor también y es compañero de trabajo, entonces tengo al productor al lado todo el tiempo, como productor y como compañero de trabajo actor. Así que ahí ya hay una gran diferencia. No es como esta jerarquía donde yo tenía que ir hasta allá para Paquito, y aquí si tenía algo que compartir o consultar con Soncha, pues lo hacía ahí en el momento. Cuando uno va adquiriendo experiencia, todo va cambiando. La madurez te lleva a mirar las cosas de otra manera, y lo que uno va aprendiendo en el field, pues lo pone en práctica, hasta que eventualmente yo, dentro de todas esas producciones, decidí que quería producir también y monté mi compañía. Y a mí me gusta mucho la producción. Ahora mismo no estoy produciendo nada porque cogí una sabática larga, bien larga, bastante,
sí, pero, larga. Yo creo que mucha gente no recuerda, no sabe esto, pero yo, si no me equivoco, tú renunciaste al programa Club Sunshine antes de que terminara.
Sí, yo renuncié 3 años antes que lo cancelaran, porque cuando me despidieron de Sistema, yo entendía que ya era hora de yo hacer cosas nuevas y darle un giro a mi carrera. Así que como me despidieron de ahí, yo dije, pues mira, ahora mismo voy a ir y renunciar acá. Y así mismo fue, el mismo día, así, plac, fui y renuncié al otro día ya. Y todo el mundo, pero tú eres loca, wow, te vas, sí, a quedar sin nada.
Exacto, como que pierdes
con trabajo fino.
Y vas a decir,
y yo, wow, pues, así es que se hacen las cosas y se empieza de cero. Y
radical.
Vámonos, radical. Y fui y renuncié. Tú una prueba. ¡Ah! Soncha me decía, pero, ¿qué te pasa? Y yo, que necesito hacer cosas diferentes y aquí no las voy a hacer. Así que quiero montar mi compañía de producción. Tenía mi fundación de satitopr.com, y tenía muchos proyectos en agenda. Y dije, este es el momento de hacerlo. Y necesito desligarme de todo eso y concentrarme en esto. Uh-huh. Y eso hice. Tuve mi compañía por muchos años, cerca de 10 o 12 años. La fundación también. Ya no estoy activamente en la fundación. La vicepresidenta tomó la presidencia. Y sí, aunque sigo en la parte educativa, dando charlas y talleres en diferentes escuelas o compañías sobre cómo evitar el maltrato de animales, no estoy activamente en el rescate, en la calle, como estaba antes, como estuve casi 18 años. El rescate es agotador, o sea, yo necesitaba un respiro de eso, porque drena emocionalmente, drena el bolsillo, drena la psiquis, Realmente la labor del rescatista en Puerto Rico es asfixiante, es drenante, es admirable, porque estamos llevando a cabo el trabajo que se supone que haga el gobierno y nosotros lo estamos haciendo con las pocas herramientas que tenemos, porque todo lo que yo gasté, que no lo gasté, yo lo invertí, pero todo lo que yo invertí fue de mi salario. Así que la mitad de mi salario iba directo para mi fundación y yo no recibía nada más de vuelta que no fuera la satisfacción de rescatar esos animales. Pero si yo quería que las cosas cambiaran, había que cambiar el enfoque y el norte, así que me dediqué a la parte educativa y mi vicepresidenta tomó la presidencia para seguir trabajando en la parte activa de rescates. Y yo me dediqué a la parte educativa. De ahí creé campañas educativas, como Alguien Tiene Que Hablar Por Ellos, donde estuvo Geraldo y estuvieron 29 artistas puertorriqueños, entre ellos Jacobo Morales, RN Calle 13, Junior Álvarez, Jorge Castro, Yamaris La Torre, Cristina Soler, María Pavón, Albert Rodríguez, René Monclova, you name it, Silvia Gómez, Charito Fraticelli, periodistas, todos los que yo
le... Esa campaña está en YouTube, la pueden, sí, la pueden buscar.
Todo el que yo le hacía el acercamiento me decían, sí, sí. Entonces, cuando llegó el día de la filmación, me dijeron, ¿cuántos? Y yo, son 29 artistas. Y se escribió un libreto para cada uno con o sea, tomas específicas. Cada artista personificaba a un perro maltratado o un gato maltratado. Uno eran detrás de un cyclone fence en un sitio abandonado. Y cada uno decía una línea de lo que diría un perro cuando tú lo abandonas. ¿Por qué me dejaste aquí? Otra línea era,
no me dejes,
yo soy parte de tu familia, me siento solo, tengo miedo. Las de Jacobo eran brutales. Sí. O sea, es que cada uno tenía una línea como si el perro te la estuviera diciendo a ti, pero era el actor hablándote a cámara. Así que ha sido una trayectoria, un caminar chévere, del cual me siento bastante... orgullosa. Sé que todavía me quedan cosas por hacer, pero entonces por eso necesitaba como un espacio de tiempo y renuncié a ambos programas para dedicarme a eso. Ya eso tuvo su tiempo también y ahora, aunque sigo activa en la parte de lo que es los derechos de los animales, pero desde otra ventana, ¿verdad? No del rescate activo, sino de la parte educativa. Y en términos de la producción, pues necesito también un respiro, porque producir en este país está bien cañón. Bien cuesta arriba, la permisología, es como si te pusieran muchas trabas para que tú, de entrada, tratando de obtener los permisos, dijeras, esto no es para mí.
Me he dado cuenta, saqué por primera vez recientemente ese registro de comerciante, y eso simplemente fue como que, wow, esto es...
Y eso que lo puedes hacer por internet, ajá, y es una pesadilla, imagínate.
Pero antes, tener la licencia de promotor de espectáculos públicos, o sea, todo es bien cuesta arriba.
Mucha gente que escucha este podcast y otros podcasts que quieren como que ser parte de todo esto, son cosas que no se hablan, como que todos los permisos, todas las cosas que tienes que hacer.
Es bien duro. Pero es bien satisfactorio si es lo que te gusta, porque yo lo que le digo a todo el mundo, tú haz lo que te apasiona, exacto, lo que te gusta. La meta no puede ser que seas famoso o rico, porque realmente eso no son metas, no, esos son adornos.
O vete, inténtalo en Estados Unidos por lo menos.
Sí, pero...
tienes más break allá.
Sí, bueno, y entre comillas, porque al igual que vas tú, van allá... Van 7 millones más.
Exacto, el 95% de la población actoral está desempleada,
sí,
actualmente.
Sí. O sea, no los queremos desalentar con esto. Lo que digo es que estés bien consciente. Lo que tienes que ser es astuto. Tú te quieres preparar en esta carrera que te apasiona, pero también busca otras alternativas que puedan apasionarte de igual forma, como hice yo. A mí me gusta la actuación, pero estudié producción y dirección de televisión, hice certificaciones en relaciones públicas y me fui por todo ese otro sitio.
Es
diversificarte en áreas que te gusten mucho, pero que las tengas todas disponibles para cuando una está medio floja, tú te vas para
la misma vez que te estabas puliendo en televisión y estudiando en Sagrado, tú también empezaste a trabajar en producción.
Sí, a la misma vez, porque yo producía las obras de Benito Mateo, que en paz descanse. Él me entregó las obras de teatro y me dijo, toma, para que las produzca. Yo, pero así.
Y aparte de las obras, montones de eventos corporativos.
Sí, pero eventos corporativos vino después, ya cuando renuncié a Sunshine y monté mi compañía. Ya ahí me dediqué completamente a lo que es, de eso vivo todavía hoy día. O sea, yo no vivo del teatro, Yo no vivo, bueno, de la televisión, no estoy en televisión ni en radio, pero no vivo del teatro, yo vivo de eventos corporativos.
Del podcast todavía, pero no. Yo
pensé. Pero veremos a ver si viene. Y Dios, que venga, que venga. Pero yo vivo de eventos corporativos. Yo hago presentaciones privadas corporativas, yo escribo los libretos, lo que ellos necesiten. Se trabaja corporativamente y yo lo hago. Comedia corporativa. O les ofrezco talleres y conferencias. Y ese ahí encontré mi sustento de vida. Lo demás, todo me apasiona igual, pero lo demás es lo que me gusta y hago, pues a veces hasta por amor al arte, porque realmente...
Es como yo le digo, le he dicho a mis hijos y también me lo he aplicado yo por la experiencia, que no es una carrera de velocidad, esto es resistencia. Y entonces, si tú no lo ves así, pues si piensas que tenías una meta y no la conseguiste y te caes, pues entonces, ¿dónde estaba tu pasión? Pues no era tu pasión. Entonces, por eso, como dice Susy, tienes que seguir tu pasión y la pasión tú la vas a seguir. Y aguante o no aguante, no te salió como tú querías, verlo como parte de un proceso. Sí. No lo ves como... Porque si estamos buscando resultados todo el tiempo, yo siempre doy los ejemplos con los atletas, con los cantantes que participan en reality show. Si tú piensas que, está bien, la plataforma de un reality show, de por ejemplo La Voz o cualquier otra cosa, piensas que si no ganaste no vas a llegar, pues entonces ¿qué van a pasar con los otros que tienen un talento brutal? Sí. Tú tienes que seguir apoyando
en
a eso.
En esas competencias de cantante, el que gana, como todos los demás que participaron, al otro día están en la misma posición prácticamente.
Claro.
Pero, y casi, mira, Cani García no pudo ni terminar la participación de ella en Objetivo Fama.
¿Y el que ganó ese año, donde ella estaba participando? ¿Quién es?
Bisbal no ganó cuando...
Operación Triunfo.
Operación Triunfo. O sea, que realmente... Tú tienes que tener la pasión, la disciplina, el talento y la responsabilidad. Eso es todo.
Y si te apasiona, vas a seguir. Sí. Si te dijiste, ay, no gané, soy malo. No, ¿qué?
No, tú no te rindes. No. Y esto es, como dices, Gerardo, resistencia. Pero sobre todas las cosas, que entiendas que si tú estás haciendo lo que te gusta, a lo mejor no tienes una casa, un carro último modelo, ni tienes el featuring, vamos. Pero... eres feliz. Y hay que sopesar eso ante cualquier otra perspectiva.
Si tú estás trabajando en lo que te gusta, eso solamente enriquece tu vida, claro, que es incalculable.
Tú sabes cuando hay alguien que está trabajando que no le gusta su trabajo, que lo está haciendo por el salario.
Esto, yo cuando estoy en el estacionamiento de trabajo, estoy en la
mente. No, vete a cualquier agencia pública. Tú sabes, hay empleados que te atienden con esa pasión y ese deseo de ayudarte, y tú ves otros que tú quisieras matarlo. Pues eso es... Y no hay nada más. Vete a una tienda, un restaurante, a donde sea.
Una recepcionista. Tú llegas a la oficina de un médico y vienes a esa recepcionista y ya desde ahí, que no te esboza ni tan siquiera una sonrisa, tú dices, ok, puede tener un día malo, pero ella es la cara de esa empresa, de esa oficina. Debería tratarte, pero si te engancha el teléfono te atiende bien, pero tú atiendes, ves cómo atiende a la persona que está en el teléfono, que todo el mundo está siendo testigo, es que hay algo malo. Uh-huh. O sea, si no te gusta, aparéntalo, y si no, renuncia, porque le estás dando un mal servicio a la empresa en la que te contrató.
Sí. Así que hagan lo que les apasiona.
Tengo que darle un shout out a la que finalmente es empleada que me ayudó de Hacienda a hacer mi registro de comerciante. Que llamé 4 veces y la 4ª persona fue la que me quiso ayudar.
Wow.
Sí, yo sé, y te dejan esperando, y a veces pasan 3 días y tienes que ir allá
antes personalmente. Antes que se me olvide, cuéntame de Benito Mateo. Que desde que dijiste ese nombre yo estoy ahí, wow.
Benito...
Como persona.
Bueno, como persona, Benito fue mi mentor en teatro. Así que en ese sentido... yo tengo que agradecerle siempre, que fue como la escuela. Benito hizo grandes producciones aquí, como El Diluvio que Viene. Era el productor de su esposa en ese momento, que después se divorciaron, a Willa Carbia, de todos los desconciertos. O sea que realmente Benito tenía una expertise en lo que era la producción. Y tenía una visión bien detallada y específica de lo que quería y cómo lo quería. Yo siempre le agradezco que él me dijo, tú estudiaste, estábamos en el programa de En Casa de Juanma y Wiwi, que ya era En Casa de Juanma.
Que sustituiste a Willa Carbia.
Que eso fue...
Ese fue tu segundo trabajo en televisión, sustituyendo a lo que ya era en ese punto una leyenda en la televisión.
Ah, sí, fue horrible. Pues decía, yo no puedo llegar a los talones a Willa, ¿cómo es que me ofrecen esto a mí? Yo no sé qué les pasó. Ellos estarán medicados, algo, estarán usando algún tipo de droga, no sé. La cosa es que...
Tu esposa de Juanma, no hay
que... Ajá, y la diferencia de edad, pero eso es lo que querían, porque en los libretos era la diferencia de edad lo que era parte del libreto. Él se casaba con esta muchachita joven, la mamá de él no me aceptaba, todo el mundo le preguntaba, ¿esa es tu hija? Y él es mi esposa. O sea, eso se establecía.
Elsa Román era
la mamá de él, que en paz descanse. O sea, que eso se estableció, la diferencia de edad la querían para establecerlo en el programa así. Ese tipo, esas parejas existen en todas partes. Claro. Así que querían hacer eso. Querían incluso que más adelante, si el programa así seguía, que yo tuviera hijos, porque Abuela no, con Abuela no pudo tener. Y él se divorció de Abuela en el programa. Y Abuela se va. Dejaron a Juanma 2 años solo para limpiar la imagen de Abuela y ahí entré yo. El programa duró 4 años más, pero ya ahí el canal lo canceló. Ese programa duró 14 años.
Qué extraño que...
14 años duró en casa. Sí. ¡Wow!
Pero qué extraño que el público aceptó, la pareja protagonista se divorciara.
Se divorciaron y ella se fue. Él se quedó solo, entonces lo pusieron como un gigolón, hasta que decidió que se tenía que recoger y me conoce y nos casamos. Y el primer episodio era presentarme a mí, a la mamá, a Benito. Rosita ya no estaba tampoco y Benito se empata con mi mamá en la serie, que el papel lo hace la licenciada.
Benito se divorció también.
Sí, también, porque Rosita se fue del programa.
Rosita Velázquez.
Y entonces empatan a Benito con la que hacía de mi mamá, que es la licenciada Rosa Blanca Meléndez, que hoy día es abogada, pero es actriz también. Y entonces ella entra conmigo nueva y entonces pues Juanma está conmigo y Benito se empata con ella y la mamá de Juanma no me quería ni por los centros espiritistas. La nena tuya era bien. O sea, y yo al principio me sentía bien incómoda porque yo estaba con un chorro de veteranos ahí. Yo era una nenita de 21, 22 años, tú sabes. Era como mucho para mí.
¿Y te besuqueabas con Juanma?
Pocas veces porque era muy jovencita y no me atrevía. Y él fue tan elegante, tan paciente en eso.
Y había escenas de cama y eso nunca no
había... Hubo, pero eran bien sutiles porque eran yo con payamas, porque querían destacar lo de la nena, payamas bien de nena, okay, de sí, pantalón largo y muñeco y peluche y cosas, y él al lado. Entonces era así, y yo así, y él. Oye, Juanma lo que tendría eran como 40 años, sí, ¿entiendes? Sí, o sea que literalmente yo tendría 25. Sí, son 20 y pico años, que eso pasa en cualquier pareja hoy día, y en esa época eso era innovador, porque eso no pasaba al aire.
El divorcio ya era, me imagino.
Sí, que fue al aire innovador, pero fue una gran escuela.
¿Quién era el que escribía los libretos de...?
Se llamaba Felipe San Pedro, era cubano.
Hace poco, ¿verdad? Felipe.
Y él hace un tiempito, cubano.
Y él hacía todo, ¿verdad? De Paquito.
Felipe hacía casi todos los libretos de Paquito, sí. Sí, casi todo.
De hecho, del mediodía también hacía muchos sketches.
Todo, Felipe escribía todo. Así que fue ahí. Pero la evolución obviamente viene dentro de la persona. O sea, el medio sí cambia y todo, pero la evolución viene adentro.
Tu perspectiva fue cambiando.
Sí, porque
con el tiempo.
De nenita a ir madurando, ¿verdad? Todavía no he madurado completamente.
Ya vamos a ir cerrando porque no quiero secuestrar. Pero antes de que cerremos.
Pero podemos regresar.
Quisiera que regresaran como que individual para poder meterme en la historia de ustedes. Seguro. Como que
claro, a la orden siempre.
Disecar todo esto. Ahora mismo estoy aquí como que okay, es que es lo más importante que
tengo. No, pero entonces si deja en suspenso, entonces pues ya
ahí la gente vuelve.
Dice, mira, vamos a hablar.
Pero antes de quería tocar un poquito el condominio, que un programa que la gente recuerda bastante claro, todavía la gente todavía habla de él. Probablemente uno de los mejores sitcoms que ha tenido Puerto Rico es Entrando por la Cocina, El Condominio, Los García.
Sí, y marcaron una época y un estilo de comedia, tanto Los García como Entrando por la Cocina y El Condominio.
Honestamente, de todos esos que mencioné, el mejor elenco que ha tenido la televisión fue el elenco del Condominio, ese grupo de actores.
Pues mira, los demás eran buenos elencos también. Lo que pasa es que eran épocas diferentes y eran estilos diferentes. Y los programas eran bien diferentes. Por ejemplo, Los García era una comedia de situación con personajes bien naturales y algo muy realista. Entrando por la Cocina, tenías la combinación de ambos. Tenías personajes bien realistas. Era la vida de Luisito Vigoró en ese apartamento y su empleada doméstica y todos los personajes alrededor. Y en El Condominio, todos los personajes eran astracanados. pero se decían con una verdad que parecía realista. Entonces, y era la historia de toda esta gente viviendo en el mismo condominio. O sea, que eran historias diferentes. Y yo creo que eran estilos diferentes. Y todos tenían su moña, como decimos nosotros. Uh-huh. Yo para mí el condominio, yo creo que tanto como en Entrando por la Cocina y Los García y algunas otras comedias, sentaron base. El condominio duró 10 años, yo nunca me acuerdo, 10, 11 años, 9 años, 10 años. Yo bueno, nunca me acuerdo.
Entre Telemundo y Guapa, así más o menos, como 8 sí. años.
Y hubiera durado más. Lo que pasa es que terminó por todo el pleito legal que hubo cuando nos fuimos de Telemundo para Guapa, en donde el productor que teníamos en Telemundo demanda a Guapa y a Sunshine acá, entonces ellos se enfrascan en esa batalla legal que duró nada más que 9 años. Y entonces...
Ah, porque se acabó. ¿Tú crees que se acabó?
Bueno, se acabó. La batalla legal, exacto. La batalla legal se acabó. No, el otro no se acabó. La batalla legal se acabó.
Eso va a vivir más que ellos. ¿Qué?
Y entonces hubo que cancelar el programa. Porque como Tony Mojena ganó la parte del concepto del programa, pues eso no se podía hacer. Así que eso lo hubo que cancelar. Nosotros entramos como parte de ese pleito legal, los actores, peleando porque los personajes eran nuestros. Y estuvimos en ese otro pleito, porque había un pleito por el concepto y otro por los actores, eran dos. Eso fue muy interesante, ¿sabes? Yo aprendí un montón en el camino.
Y eso también como que sentó precedente ese caso, porque en la televisión en Puerto Rico nunca se había como que velado eso de concepto, y los personajes siempre habían sido los actores, sin ninguna duda.
Yo creo que eso es el éxito mayor.
No, los personajes no habían sido de los actores, eran de los productores.
Siempre.
Lo que pasa es que no se dio esa dinámica. Por ejemplo, me explicó José Miguel Aglerot, tuvo todos sus personajes y él los hacía y no tenía ningún problema. Y si él los hubiera hecho fuera, no tuvo ningún problema. Pero como él se quedó siempre en el mismo sitio, hubo esa disputa.
Sí, porque nunca se estableció el precedente. El precedente lo establecieron ustedes.
Lo establecimos nosotros porque es el personaje, el personaje es de quien lo cree, y quien lo crea es el actor. Entonces, el pleito era que si era una cuestión de legalidad, que si era work for hire, porque Tony Mojena era el productor en Telemundo, pues él era el dueño. Él pagó al libretista, el libretista creó los personajes, pues esos personajes le pertenecen a él porque él pagó por ese trabajo. Pero la batalla fue, él pagó por ese trabajo, pero la interpretación que yo le di a mi Doña Soto, otra actriz la pudo haber hecho de otra manera diferente. Y no iba a ser nunca la misma Doña Soto. Por lo tanto, la interpretación y creación es mía, porque yo le di vida a esa Doña Soto. Otra actriz hace otra Doña Soto. Y ahí entró toda esa dinámica de 9 hermosos años en deposiciones, en pleitos. Eso es una cosa del más allá. Eso fue del más allá. Pero se acabó por eso, claro. Porque el programa hubiera durado 10 años más fácilmente.
Seguro. Además, en la manera en que ustedes lo fueron evolucionando, yo fui parte de los actores invitados, porque las historias se fueron construyendo y fue rico, porque entonces cada episodio tenía una situación distinta, iban evolucionando, los personajes estaban tan bien construidos. Y cada actor,
el humor era basado en personajes, en que tú conocías a estas personas y tú sabías cómo ellos reaccionaban a todas estas cosas. Y había episodios que se tocaban cosas bien serias.
Y se terminaba llorando.
Y tú sentías, a mí nunca se me va a olvidar, uno de los capítulos, que esto está top 5 del condominio, el capítulo del muchachito joven que coge de boba a Doña Soto y termina llevándose el cheque de Seguro Social.
Eso estuvo brutal.
Yo me acuerdo ver ese episodio
y yo lloraba de verdad. O sea, digo, ese es mi trabajo como actriz, pero me daba una pena. Y hubo otro en donde Argüelles se confabula con dos o tres más, no me acuerdo quiénes eran los otros, para llevarse a Wengy. Porque
no lo soportaban
y entonces, pero para hacerlo legalmente, por ejemplo, hicieron como que el perro mordió a alguien que era embuste, yo creo que fue al Pidio.
Ese episodio está en YouTube, si alguien lo quiere ver, como que...
Pues, y lo mordió y entonces llamaron y entonces vinieron la perrera y se lo llevaron porque había que cuarentena, todos los procesos como eran. Y la doña atacada llorando en el lobby cuando la ven todos destruida ella les explica a ellos por qué él es su vida. Que ella se siente sola, que su hija está en Nueva York, su hija no la atiende. Ella siempre la justificaba porque trabajaba mucho. Pero entonces los demás empiezan a decir, diablo, es que no la atiende, no se ocupa ahora. Y van entendiendo lo que representa el perro, lo vuelven y lo traen. Tú sabes, o sea, que habían episodios que uno hacía...
Sí, 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 sí.
sea, pero eso era la, eso era el condominio, eso era lo chévere del condominio.
Que ustedes les gustó ese proyecto para ustedes, ustedes sabían en el momento que lo estaban haciendo, de wow, esto es otra cosa.
Sí, sí. Realmente lo disfrutamos muchísimo todos.
Que cuando tuvo que acabar, tuvo que haber sido un episodio difícil.
El último episodio fue bien difícil y fueron muchos compañeros a apoyarnos. Lo hicimos con siempre lo hacía con público, pero ese día el público eran compañeros y familiares.
Yo, aquí datos que nadie me pregunta, pero eso fue en junio del 2005, el último programa del condominio.
Fue bien difícil, fue bien difícil porque era un mal sabor, porque había que acabarlo por las razones que era, la fuerza, era un gran mal sabor. Sigue siéndolo.
Sí, pero fue tremendo ese último episodio, la que hicieron bien, como que podían decir, tratar de irse más este tipo, como que tratar de tirarlo a lo que estaba pasando, pero le hicieron justicia a los personajes.
Y no siempre hay oportunidad de cerrar.
Se justificó.
Claro, y que no siempre hay oportunidad de cerrar proyectos que son importantes para ti de una manera digna, porque yo creo que era lo menos que se podía esperar, ¿verdad? Cerrarlo de esa forma, no como otras cosas que terminamos y no hay oportunidad de despedirse del público. Tú nunca tuviste oportunidad de despedirte de Sin Estrés, ¿sabes? Yo tampoco, porque, ¿sabes? Son cosas que es...
Ese monólogo de René como Lolo al final de ese último programa.
Sí. Wow. Fue muy duro para nosotros, pero pues...
Después hicieron el casco de San Juan.
Y eso no funcionó. No funcionó, verdaderamente no funcionó. Tuvimos un par de meses, pero no... El público estaba tan identificado con los personajes del condominio y estábamos haciendo cosas bien diferentes, pero no había forma. No. Después de algo tan grande así, había que coger una pausa y todo el mundo irse para su casa y no tratar... Claro, yo entiendo a Sunshine, él quiere... abrir un espacio y crear un taller de trabajo, pero había que darle un break a todo eso.
Era como que un poquito no muy realista, que ellos se odiaban, pero siempre caían en el mismo sitio por casualidad. Todos se fueron para el viejo San Juan.
Sí. Tú sabes, no hubo forma. No hubo forma. Pero el condominio siempre será algo bien importante en la carrera de todos nosotros.
Yo digo que es el mejor elenco que tuvo la televisión porque... todos los demás elencos que mencionamos son unos elencazos de siete pares, que es lo que necesita un show, especialmente puertorriqueño, que a veces el libreto y otras cosas no están, pero el elenco es parte esencial. Pero tenías este elenco que eran teatreros de siete pares, todos, la mayoría de ellos, todos habían tenido su propio...
Todos
podían hacer el lead de su propio show.
Sí.
En ese espacio.
Sí, incluso se vislumbraron spin-offs del mismo condominio con los personajes. Por ejemplo, Brenda Q con Cari, hacer un spin-off de ellas, viviendo, el spin-off era ella en su casa, cómo era el manejo y todos los clientes y la cosa. El mío, de cada uno, pero eso nunca llegó a pasar, así que...
¿Eso es algo que tú harías?
Sí, con Doña Soto, sí. Doña Soto yo la usé en Locas de Atari en La Noche Encima.
Sí, pero ya como que los sitcoms en Puerto Rico no...
Yo no sé qué pasa, no se hacen tan chéveres que son.
Sí, y tienen tantas posibilidades y más.
Pero es que son caros,
En Puerto Rico pues fueron los verdaderos éxitos de la televisión, han sido los sitcoms.
Sí, cierto es. Pero salen caros para el canal y acuérdate que los canales no quieren gastar chavo.
Bueno, pero ya no los ato más. Voy a tener que...
Gracias, Fabián. No, mano, gracias. Esto ha sido chévere porque es hablando con un pana y ha sido encantador.
Y
gracias.
Y que de pronto nos llevas a cosas que han pasado que uno las olvida, ¿sabes? De verdad, honestamente, uno como que están ahí, ya la hicimos y de pronto... qué sé yo, de pronto es como volver otra vez.
Sí, gracias.
Y
gracias.
Recordarme a mi papá me gustó mucho, ¿sabes? Son cosas que a veces uno... Tocan, gracias por eso. Y qué bueno que eres de Mayagüez.
¿Regresas a Mayagüez de vez en cuando?
Sí, siempre voy porque mi mamá sigue allí, siguen mis hermanos y todo. Pero siempre voy y ya no me quedo. O sea, voy y regreso el mismo día porque...
Sí, igual.
También es...
Tiene que hacer justo y necesario.
No, antes cuando los nenes estaban chiquitos nos gustaba quedarnos porque... Pues en el campo estaban las vacas y los nenes les gustaba dar comida a las vacas y ese tipo de cosas. Pero
¿a que no dejaste a tus nenes jugar con la caca de vaca y embarrarse
montones
como
de
tú?
Veces y que se tiraran en yagua y en cartones.
Que se embarraran como tú te embarrabas con la caca de
vaca. Porque no había lluvia. Cuando íbamos no había lluvia.
¿Ves que no lo dejaba? Yo lo sé. Ahorita, ese es otro programa. Ay, perdón, el micrófono otra vez.
Ya la última.
Ese es otro programa. Que te cuente. Bueno, a lo mejor tú tienes la misma anécdota. Él se embarraba en la caca de vaca y se la ponía como si fuera un terapia de fango completa.
¿Por qué tú crees que está tan conservado el hombre?
Por la caca de vaca.
Conservado no tanto.
Mira, pues voy a ir a hacerlo. Me voy a josicar en una caca de vaca.
Muchas gracias, Gerardo.
A ti, cariño.
Gracias. Esto fue, eso fue sarcasmo. Nuestra primera entrevista, creo que
todo esto fue un sarcasmo. Mira qué cosa. Y nosotros pensando que estábamos hablando en serio. Fue
gracias,
sarcasmo.
Fabián, gracias.
Gracias.
Con Fabián Castillo.
¡Wow! ¡Qué pelota de conversación! Yo me acuerdo de cada detalle. Como si lo hubiera escuchado ahora mismo. ¡Súper! ¡Ay, virgen! Que muchos nos reímos. Freddy, ¿qué pensaron de esa conversación y su serie, Freddy, ese momento? Yo los vi en persona. Hubo algo ahí. Freddy no me paró de hablar de su ser por par de días después de eso. Así que, su ser, si estás escuchando esto, Freddy está soltero. Entonces, quiero volver a darle las gracias a Gaby Nieves de Hablando 24 Frame y a su estudio GW5 por prestarnos el espacio y hacer posible esta conversación. Quiero dar las gracias a Gerardo y su ser, de verdad que se votaron con nosotros. Después que grabamos el podcast, seguimos allí como 2 horas más y nos reímos más.
Y ellos tenían que grabar y todavía nosotros hablando.
Ellos tenían que grabar otro podcast y nosotros allí dando lata como si no hubiera mañana. Le conté a su sed del macajón. El macajón y el deambulante. Esa mujer se iba a morir riéndose. Ay, bien, qué experiencia. Otra cosa que jamás pensé que iban a pasar de este tipo de conversaciones. Pero volvemos el lunes con el mismo amor. A eso fue sarcasmo. A hablar mierda como nos corresponde. Y le quiero dar gracias a mi productor que vino de regreso a ser co-host, Freddy Alonso.
¿Dudaste mi nombre?
Sí, de momento iba a decir tu Instagram, porque alguien me lleva como que jodiendo que diga tu Instagram. De momento iba a empezar con tu Instagram primero. Lo pueden seguir en Instagram, by the way. En @falonsonido. ¿Ya? ¿Contento?
Sí. Pues siguen a Yajaira del Mal.
También a Yajaira del Mar, que aunque no estuvo en este episodio, lo editó con el mismo amor.
Y la escuchas cantando.
Y la escucharon cantando. Así que ella, como quiera, estuvo muy involucrada en todo y regresa. Van a regresar a escuchar su voz la semana que viene. Así que, pendiente que por ahí viene la saga de Mi Pobre Tobillo.
Eso fue Sarcasmo con Fabián Castillo. Producción, edición y tema musical por mí, Yajaira del Mar, co-creado por Freddy Alonso y escrito por Fabián Castillo con material adicional por Javier Carmenati. Síguenos en las redes. Yo soy Yajaira del Mar en todas las redes sociales y pueden conseguir a Fabián como Fabián Castillo en Facebook y Fabián Castillo PR en Instagram. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Eso fue Sarcasmo.